Hola anfitriones, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Téllez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En este episodio tenemos como invitada a Marijose Belauste, fundadora de Bungalow. Estoy muy emocionado de tenerla porque Marijose ha tenido varios proyectos hoteleros, ha tenido proyectos de propiedades de renta vacacional y además tiene una calidad de diseño habitacional impresionante, tiene una atención a los detalles impresionante, que la verdad es un placer tenerla aquí y compartir lo que ella hace. Con ella vamos a platicar, sobre todo del lado de hospitalidad, vamos a platicar su experiencia en la hotelería, cómo llegó ella a este lado de hotelería y qué son las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros al diseñar nuestro alojamiento de renta vacacional. Porque al final del día van de la mano la hotelería y la renta vacacional. Y ella nos va a dar varios tips de qué tenemos que tener en cuenta y qué cosas no podemos dejar pasar desapercibidas al momento de decorar nuestra propiedad de renta vacacional y de tener la lista al final antes de recibir huéspedes. También vamos a platicar un poquito de la importancia de tener un proyecto al momento de querer invertir en una propiedad de renta vacacional, entender al cliente que va a llegar, el cliente final que es el huésped. Si son property managers, cómo explicarle al dueño quién es este huésped que va a llegar y cómo tenemos que tener esta propiedad lista, cuáles son los componentes que tenemos que tener antes de recibir al primer huésped. Y además vamos a platicar de Bungalow, que en sí es un despacho de arquitectura que te puede atender desde lejos. A mí esto se me hace impresionante porque después me topo anfitriones que no quieren contratar arquitecto porque es muy caro, porque se tardan mucho tiempo, porque es complicado, porque no tengo el dinero completo para invertir en el proyecto arquitectónico. Y ella ofrece esta solución en la que te puede dar este proyecto por etapas, todo desde lejos, te puede dar el plano y que lo hagas tú como si fuera un Lego en el tiempo que tú quieras, con los productos que tú quieras, parecidos a lo que ella ya te propuso, pero con una solución bien pensada para el espacio que tienes tú que vas a intervenir, o te puede hacer el proyecto completo y ella intervenirlo ella misma, ¿no? Entonces se me hace una solución excelente para nuestra industria y bueno, todos los tips que nos platica aquí son excelentes y creo que tiene mucho que aportar a nuestra industria y vamos a estar viendo más de ella aquí en Mundo B&B y en Academia Mundo B&B. Espero les guste el podcast. Adelante. Bienvenida, Marijose. Bienvenida al podcast Mundo B&B. Qué gusto tenerte por aquí.
Muchas gracias.
En la presentación platicamos que eres arquitecta interiorista, diriges proyectos y te has dedicado mucho a la hotelería, ¿no? En específico.
Sí, de hecho, mi primer trabajo como arquitecta graduada fue el desarrollo de hoteles de lujo. Desarrollo de interiores de hoteles de lujo.
Ok, o sea, interiores en específico.
100% interiores.
¿Y eso lo aprendiste en la práctica?
Eso lo aprendí, o sea, aguamazos, cuando llegué al despacho. Hola, me llamo Marijose, mucho gusto. Ok, siéntate, este es el proyecto, esto es lo que hay que hacer. Este es tu compañero de la izquierda, este es tu compañero de la derecha. Vamos.
Obviamente ya traías el toque, o sea, ya traías un estilo, ya tenías... O sea, ya eres un artista, por así decirlo, y llegaste a pulir en el tema hospitalidad.
Sí, o sea, por suerte, en nuestro plan de carrera, los últimos dos años sí tuvimos como que este acercamiento al tema del interiorismo como tal. Y mi tesis me ayudó muchísimo porque sí llegamos a un nivel de detalle bastante más profundo que otras tesis, ¿no? Sé que otros de mis compañeros de la misma generación hicieron un centro comercial gigante, una cárcel, un aeropuerto, y a mí, por suerte, me tocó una casa. Y desde entonces, el nivel de detalle en el que me empecé a meter fue mucho, ¿no? Hacíamos diseño de puertas, diseño de closets, diseño de muebles de lavabo, diseño de despieces, la ubicación de los topes de puerta están incluidos. Entonces, cuando entré al desarrollo de un proyecto de interiores de hotel, obviamente era un mundo gigantesco, pero cuando empiezas a hacer como, ok, metas cortas, de todo el hotel nos vamos a concentrar ahorita en la recámara king, de la recámara king nos vamos a concentrar ahorita en la cabecera, como que este mundo tan, tan gigante y tan imponente se empieza a hacer un poco más aterrizable, pero sí me ayudó muchísimo haber terminado la carrera con una especialidad en interiorismo y haber hecho un proyecto de una escala más aterrizada con un nivel de detalle mucho más profundo.
Oye, y a ver, el escuchar que, o sea, que trabajaste en hoteles de lujo podría ser un poquito abrumador para la gente que nos escucha en el tema de renta vacacional. Porque al final del día nosotros estamos tratando con viviendas privadas, con espacios más chicos, con tal vez un lujo un poco más bajo que ese tipo de hoteles. Pero supongo que tú... Al diseñar estos espacios, justo lo que dices, que empezaste como hacer los espacios chicos, o sea, dedicarte a la recámara y demás, debes de haber sacado, o sea, creo que de los mejores tips para cómo diseñar algo para hospitalidad, porque al final del día mucha gente confunde su casa con una casa, ¿no? Y tenemos muchos estos comentarios de que Airbnb es compartir tu casa, es compartir un sofá, ¿no? Y sí, eso era lo que era Airbnb antes, pero definitivamente ha cambiado muchísimo. Y ya estamos entrando al mundo de la hospitalidad de lleno, ¿no? Entonces, con lo que tú has aprendido de tema hoteles, ¿qué crees que sean los puntos más importantes para aplicar en renta vacacional? O creo que también me comentaste que ya has hecho renta vacacional tú.
No, hemos hecho renta vacacional no como tal, pero sí de gente que tenía, no sé, un departamento en Acapulco o una casa en Valle Bravo que la tiene que ajustar a renta vacacional. Algo importante que decir aquí es, mientras yo hacía de día desarrollos de hoteles de lujo, empezamos a tener amigos, primos, conocidos que empezaban a pedirte como, oye, Majo, me voy a casar, necesito ayuda con mi casa. Y pues le dabas unos tips y le, ay, mi amigo también se va a casar. Pues, y empecé a dar tips y empecé a dar tips y empecé a dar tips. Y de repente fue como, no, pues tendría que estar cobrando por esto, ¿no? O sea, al final es parte de lo que sé y es parte del servicio que podría ofrecerle a alguien más. Y entonces empecé a hacer diseño de interiores de lujo de día, diseño para mortales de noche. Con respecto al tema vacacional y hoteles de lujo, el lujo no solo va relacionado a los servicios que ofreces. Yo sí creo que en el tema vacacional, tanto en hoteles como en Airbnb o en cualquier lugar al que tú llegas y que va a ser tu casa por el siguiente día, fin de semana, semana, mes o año, tiene que cumplir con el mínimo de estándares, el mínimo. En los hoteles de lujo, estos estándares pasan de una carpeta a 6 carpetas y de escalas de un cuarto a una mansión, pero sí siento que hay ciertos estándares que se tienen que cumplir independiente al tamaño o el nivel de lujo que se esté ofreciendo en el hotel o en el Airbnb. Me volví una obsesiva de los baños, pero tremenda, 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 tremenda. Los niveles de estándares que teníamos eran tan específicos que te decían en milímetros cuadrados la superficie que tenía que tener tu buró. Un poco la idea de, puede tener, no sé, forma de florecita o de corazón, no me importa, pero tiene que tener este número de milímetros cuadrados porque tiene que caber el celular de la persona, un iPad o un libro, una botellita de agua, un despertador y un florerito. Y entonces empiezas como que a entender el porqué de los requerimientos de los hoteles tan específicos con estos mínimos, ¿no? Y entonces en los Airbnbs o en la renta vacacional, tal vez no nos vamos a ir a estos mínimos, pero oye, si vas a tener una recámara, sí necesitas un espacio al lado de la cama en donde esta persona pueda conectar su celular, que va a ser su despertador, que va a ser su bocina, que necesita donde poder cargarlo y que no esté buscando como, ah, ahí hay un contacto y entonces lo deja en el piso y entonces empieza a volver como un tema de ya lo pisó, no sé. O sea, estas cosas como muy, 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 muy básicas que van subiendo de escala y de proporción y de materialidad y de brillo y bling bling con respecto al lujo del hotel, pero que son necesidades básicas que tienes que cubrir sí o sí, ¿no? Por ejemplo, en los cuartos es un esencial que alrededor de las camas haya contactos para que puedas conectar tus celulares, que los apagadores de la luz estén a un nivel accesible. O sea, ¿cuántas veces no ha pasado que justo renta vacacional? Ah, mira, este era un cuarto de dos camas, le vamos a poner una cama. El apagador quedó atrás de la cabecera. No, pues ni modo. O el contacto quedó atrás de la cabecera. No, pues ni modo. Y entonces, pues la persona llega y dice, qué flojera que me voy a dormir y me doy cuenta que no hay apagador, me tengo que parar y lo tengo que apagar y después pues voy medio así o alumbrando con mi celular, llego a mi cama, quiero conectar mi celular, me doy cuenta que no hay contacto, ¿no? O sea, como que estas cosas tan básicas que igual y no generan un gasto enorme, pero sí generan una cantidad de comodidad que lo van a agradecer.
Aparte, y aquí en mi experiencia con el propietario, es que para ellos dicen, bueno, a mí no me molesta tanto.
Sí, claro.
Pero hablan de ellos.
Y perdonen, a mí no me molesta tanto. Probablemente es que era tu casa y tú no lo querías hacer o tú te acostumbraste a esa maña, pero no hay que pensar en ti. Hay que pensar siempre en el usuario, ¿no? Esa es otra cosa súper importante. Hay un prediseño y un post diseño. El prediseño siempre es pensar, ok, ¿a quién quiero atraer a este Airbnb? Quiero que sean familias, quiero que sean parejas, quiero que sean grupos de amigos que vienen a bodas y entonces hay varios cuartos y pues son varias parejitas. quiero que sea una renta de 3 meses todos los veranos que viene la familia completa, quiero que sea de oficinista. O sea, ¿a quién va dirigido? Esto es el prediseño, ¿no? O sea, ¿quién va a ser tu cliente ideal? ¿A qué tipo de personas quieres atraer a este espacio? ¿No? Y ya creas tu avatar o tu buyer persona y dices, no, la verdad es que me encantaría, este es un wedding destination, me encantaría que esta casa fuera como de grupos de amigos que vengan fines de semana para rentar esta casa. Y sé que entre semana probablemente miércoles y jueves va a ser el día más vacío, pero de viernes a lunes, martes va a estar lleno, ¿no? Porque son bodas donde viajan varios amigos y van a estar ahí. Perfecto, son jóvenes, ok, son muchos, ok, tengo 4 cuartos, ok, 4 cuartos son alrededor de 8 personas, perfecto. El comedor tiene que responder a 8 personas, la sala tiene que responder a 8 personas. Son jóvenes.
Los utensilios de cocina, las ollas tienen que para cocinarle a 8 personas.
A 8 personas, tu vajilla tiene que ser de 8 personas. O sea, como que todo empieza, es al pre, ¿no? O sea, tu listado de requerimientos, tu listado de compras, tu listado, tu mood board de cómo quieres que se vea tu Airbnb, no va a ser para ti, va a ser para el tipo de personas que quieres que llegue a este Airbnb. Entonces, cuando lo defines, ya te sientas y dices, ok, 4 cuartos, 2 camas por cuarto en algunas, o 1 cama king en otras, mesa de comedor para 8, sala para 8, vajillas para 8, toallas para 8, bla, 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 ¿no? Y de ahí ya empiezas el tema del diseño. Ok, este lugar está en San Miguel Allende. Quiero explotar cañón el tema mexicano, la artesanía local, quiero color, quiero son extranjeros los que vienen, son mexicanos. Oye, podríamos hacer una colaboración con los artesanos locales y entonces las piezas que tenemos expuestas en el Airbnb están a la venta. O sea, todo eso tienes que pensar en quién va a usar tu casa, no en ti, no en lo que es más cómodo para ti, no en lo que te va a hacer gastar menos. Y eso te va a ir ayudando a tomar como que todas estas decisiones. ¿Tu casa es pet friendly, por ejemplo? Ya es un tema importante, ¿no? Si tu casa
está de moda.
Exacto, está de moda. O sea, la gente ya trae a sus perrijos en carriolas, ¿no? ¿Vas a aceptar al perro? ¿No lo vas a aceptar? ¿Están adecuados los muebles, la tapicería, tus pisos y tal para tener perros, no tener perros, niños, no niños, ¿no? Siempre tienes que pensar en el pre, en el grupo de personas o en el estereotipo de persona que va a habitar tu casa, para después empezar a tomar decisiones en el cómo. ¿Cómo voy a diseñar este espacio? ¿Qué muebles voy a poner? ¿Me voy a volar en los colores? ¿Va a ser un lugar donde justo vinieron estos 8 amigos, invitaron al pre de la boda a la casa, hay una luz neón increíble, todos se tomaron una foto ahí antes de ir a la boda? ¿O es una familia de canadienses que van a pasar the winter, porque los canadienses viajan por estación, ¿no? Donde van a pasar 3 meses en San Miguel y tal vez en la luz neón les vale gorro, pero les fascinaría ver pura artesanía mexicana porque están obsesionados con México y su clima y su gente y su calidez.
Muebles para niños.
Exacto. A ver, estás aceptando niños en tu casa, probablemente necesites un cuarto con un sofá cama o que puedas ofrecer como un plus una de estas cunitas desplegables, ¿no? O sea, esta gente que diga, híjole, voy a tener que estar viajando con la cunita, y diga, no, tenemos una cuna desplegable. En la bodeguita atrás de la cocina tienes una sillita para niños para el comedor, ¿no? O sea, como que siempre pensar en qué tipo de clientes vas a recibir para tomar las decisiones que puedan satisfacer y puedan hacer felices a ese cliente. Y no solo como él. A mí no me importa el apagador atrás de la cabecera. A mí no me importa tener el celular en el pasillo del piso que me lleva a la cocina. Es que no es que a ti no te importe. Es piensa en la persona que va a estar aquí, si le importa o no le importa. Y para pensar en esa persona, pues tienes que pensar en el tipo de persona que quieras tener ahí. Porque no es lo mismo eso. La casa con la luz neón y tal normalmente te va a traer a gente más joven, ¿no? A gente más influencercilla, a gente más instagramera. Igual hay una casa mucho más funcional con cosa para niño, te va a traer esa familia que dice, me largo de mi país 3 semanas y aquí voy a estar porque va a ser mi casa y casi casi puedo poner la foto de mis hijos y aquí voy a estar todo el verano, ¿no? O sea, que tu tiempo de renta es corto, es largo, es mediano, es de fin de semana, vámonos, fuímonos. También el tema de limpieza, ¿no? Mientras más rotación de clientes o de huéspedes tengas, pues más intensa tiene que ser la limpieza entre unos y otros. ¿Qué cantidad de sábanas, de toallas extras?
El desgaste.
Exacto, de stock, el desgaste de tus muebles vas a tener. Si tu renta vacacional es de fin de semana, o sabes que en esa época pues es más como de tres meses, ¿no? Y eso depende muchísimo, obviamente, de la zona en donde vivas, del, del público al que estás dirigido, etcétera, ¿no? Y metiéndonos a los baños en específico, súper, súper, súper importante siempre pensar en que la gente llega con cosas. O sea, se va de su casa, empaca lo que necesita y se lleva parte de su casa a ese lugar y necesita dónde ponerlo. Algo con lo que sufrimos las mujeres sobre todo es, chin, así es el lavabo, pero así es el mueble del lavabo, la cerámica, y dices, no tengo ni dónde poner mi cepillo de dientes, menos dónde poner mi secadora, mi bloqueador, el bloqueador de los niños, la crema hidratante para cuando se insolan y los tienes que estar encremando todo el tiempo porque están rojísimos, más mi cepillo, más mi maquillaje, más. Y es como, acaba en el excusado, acaban inventándose repisas, acaban colgando lo de la lámpara que vieron en el baño, acabaron colgando lo del marco de la puerta, y esas cositas te empiezan a dañar todo el tiempo tu casa, ¿no? Siempre considerar suficiente superficie sobre el lavabo para que la gente pueda dejar su neceser cómodamente. Y los dos, ¿no? Porque normalmente se comparten los cuartos, ¿no? Que tú puedas dejar tu neceser aquí, lavabo, y ella pueda dejar su neceser acá, ¿no? Y no sea como, quítate, no cabes, o pones uno encima de otro, ¿no? Otro importantísimo, ganchos para toallas. O sea, cada residencial que voy o desarrollo nuevo que entro, digo, no puede ser que pongan un gancho.
Un gancho y el toallero.
No hay una persona que viva en esta casa que use un gancho. De entrada, estás targeteando para que sean parejas de recién casados o parejas con familias chiquitas. Ya aquí va a haber a dos personas. Mínimo necesitas dos ganchos. Número dos, la mayoría de la gente acaba usando más. Está el que tiene la bata, la que tiene el pelo largo o el que tiene el pelo largo y entonces usa dos toallas. Si estás en renta vacacional, ¿dónde crees que van a colgar los trajes de baño? Si no hay ganchos, los van a colgar donde puedan. Y donde puedan es en muebles y pues va y se te humedece porque dejaron 100 trajes de baño en una cajonera de madera porque no tenían dónde colgarlos, ¿no?
Lo que dice la solución de los hoteleros, que se me hace horrible, pero...
El típico...
El cordoncito este retráctil.
Está el típico cordoncito retráctil, pero también puedes poner dos ganchitos muy monos...
Adentro de la regadera.
Adentro de la regadera. Mismo diseño de tu gancho de la toalla de afuera. O sea, afuera pones de dos a tres ganchos y adentro pones dos.
Y además están estos que si no quieres perforar, porque a mí me ha pasado dueños que me dicen, no, Juan Pablo, yo no quiero perforar el mármol. Ya están estos de plástico.
De
sí, yo, en mi casa yo tengo esos dentro de mi regadera.
Sí, y entonces se meten a nadar, llegan a la regadera, enjuagan su traje de baño y dicen, wow, hay un gancho, lo cuelgo aquí. En vez de decir, en la silla.
O afuera, que va a gotear en el piso de afuera de la regadera o sí, o cualquier cosa.
Sí, o en la silla dentro de la recámara, o la no tienen dónde dejar la toalla, entonces la dejan en la cama, entonces humedece. O sea, la gente se va a solucionar la vida a sí misma y va a encontrar cómo hacerlo. Y eso, si no se las das tú, la van a encontrar y probablemente no sea la correcta.
Es chistoso que digas todo esto en la previa. O sea, de pensarlo como proyecto antes. En mi experiencia, muy pocos clientes o muy pocos dueños lo piensan. Y puede que porque nunca han sido viajeros en tema Airbnb, porque haz de cuenta que es en su cerebro totalmente, ¿no? Como que, o sea, esto es un Airbnb, es una casa. Y los hoteles son hoteles. Entonces, como que no traen sus vivencias en los hoteles al Airbnb en el que están invirtiendo, ¿no? Y en efecto, el problema es para el operador. Muchos de ellos contratan un operador o a veces ellos son los operadores y se topan con estos problemas y tal vez tampoco tienen la visión para solucionar esos problemas que están teniendo. No los entienden, ¿no? O se quejan de que, ay, es que el huésped es muy payaso y está exigiendo cosas que no son normales para mí, ¿no? Y le echan la culpa a alguien más en vez de ellos ver el problema que están generando, ¿no? Un problema muy grande que muy poca gente lo piensa y tío, no te dejé continuar, pero es el de los productos de limpieza, ¿no? En renta vacacional habemos algunos, tío, depende de la propiedad, ofreces limpieza diaria o no, o ofreces limpieza cada tercer día o cada semana, o hay gente que no ofrece limpieza. Pero muchos desarrolladores, hablando de departamentos o hablando de propiedades que se construyeron para vender en preventa y se construyen para renta vacacional, no piensan porque quieren ahorrar espacio y quieren ahorrar dinero, no piensan en el closet para las escobas.
Sí, bueno, es un clásico, pero bueno, ni siquiera los de renta vacacional, ¿eh? Sí. Los desarrolladores de ahorita, me encantaría también abrir una nueva línea de negocio que diga, desarrollador, ven, siéntate conmigo. Estos son los básicos de alguien que habita una casa y necesitamos dónde guardar escobas. Oye, no todo el mundo tiene una lavasecadora, que normalmente son más chiquitas. Si pones la puerta de la lavandería de este tamaño, no va a entrar nada y va a quedar abierta. O sea, no solo es en la renta vacacional, como que la gente está queriendo ahorrar espacios y lo está ahorrando sin ton ni son. No, no estoy diciendo que okay, hagamos todo más chiquito sin perder estos espacios que son absolutamente necesarios.
Y como tú dices, el comprador no lo ve cuando va a comprar, porque le enseñaron un plano, porque lo compró en
primera. Y el render
y cuando llega, enamora. Cuando llega con su lavadora, no entra. No entra. ¿No? Entonces, justo lo que
decía. No entra. Y acaban, híjole, la lavadora está en el estacionamiento, ¿no? O en su bodega. Uh-huh. Y entonces ya ni bodega ni lavadora. O sea, tienes todo amontonado. Pero ese sí es un tema. O sea, sí, sí tienes que pensar. Y ahorita que decías como esta exigencia de cierto tipo de clientes, te la va a definir el tipo de clientes que quieres. Si vas a rentar a una larga estancia a una familia, pues esa familia probablemente te vaya a pedir limpieza, tal vez no diaria porque no es un hotel, pero oye, si voy a estar 3 meses aquí, no voy a estar con las mismas sábanas 3 meses, ni voy a estar con las mismas toallas 3 meses.
Sobre todo si no ofreces lavadora y secadora. Exacto. Muchos no ofrecen en México.
Exacto. Entonces, como que siempre decir, ok, si es una renta vacacional larga, le tengo que dar las herramientas a esta persona para que pueda lavar sus cosas. Si no se las doy, le puedo ofrecer el servicio de dámelas, yo me las llevo, yo te las lavo, yo te las regreso, ¿no? Pensando en que tú tienes un edificio con varios departamentos y ofreces este servicio y entonces solo tienes una lavandería, ¿no? Pero si fuera más individual la cosa, pues sí tendría que tener una lavandería a cada zona. O si tú vas a ofrecer el tema de limpieza, puedes no tener el closet de escobas o el closet de claro. Limpieza tremendo. Chance una escobita así por si rompen un vaso.
Que siempre, o sea, sí, porque muchas personas, muchos operadores me han dicho como esa es su excusa. Yo no dejo porque tengo limpieza diaria incluida y hay camaristas. Pero a nosotros nos pasó viajando con mis suegros. Se cayó un vaso y no hay una escoba.
Justo, no hay una escoba.
No hay una escoba.
Es como que siempre tener esa mini escobita. Hay unas versiones así diminutas, padrísimas, divinas, con una cosita así que digas para el vaso. Ya la profunda de la aspiradora y la trapeada y eso te lo ofrezco semanalmente, pero ahí también va esta lista pre de decir, ok, ¿qué tipo de clientes? ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Si se van a quedar más tiempo, pues probablemente se rompan más vasos, ¿no? Probablemente se caigan más cosas. Necesitamos dejarles un kit de limpieza chiquito, básico, pero ya entramos nosotros con el grandotote, ¿no? Si tienen lavadora adentro y entonces nosotros nos desentendemos hasta que sale un huésped y entra el otro. Pero todo esto se define antes, ¿no? Y como que siempre prever este problema o crearte estas historias como que ya estoy en el departamento, voy a hacer como si fuera esta persona, rompí un vaso, perfecto, ¿cómo lo recojo? ¿Dónde lo tiro? O por ejemplo, en México no se usa tanto el tema de separar la basura y eso, pero nos quedamos en un Airbnb en Canadá y el instructivo era una cosa tremenda por lo serios que son en el tema de la separación de basura allá. Uh-huh. O sea, no era tanto porque el dueño de la casa fuera un freaky ni nada, era más bien para que tú no te metieras en problemas cuando alguien afuera te viera echando plástico en el orgánico o orgánico en el cartón y se ponen locos, ¿no? Entonces como que te dejaba súper clara tu guía de, oye, las bolsas azules son para vidrio, las bolsas amarillas son para orgánico, las bolsas verdes son para tal y los basureros con estas divisiones están en la parte de atrás. O sea, como que te dejaba muy, muy claro estas instrucciones que a nivel social son importantes, ¿no? Lo mismo en un edificio residencial o en un edificio Airbnb donde repartes o compartes ciertas áreas sociales, como que cuáles son estas reglas no escritas que vas a tener que...
Claro, porque además en renta vacacional vas más dispuesto a adoptar las reglas locales, ¿no? Porque en un hotel, te aseguro que en un hotel en la misma zona donde te quedaste ahí en Canadá, seguramente en el hotel tiras todo en un solo bote de basura.
Y ellos lo separan.
Y el hotel se encarga de hacer lo que tenga que hacer para separar.
No, y normalmente como no estás ahí, por ejemplo, en tu hotel probablemente tú no cocines y entonces no generes tú la basura orgánica. Claro. O la basura que tú generes igual y son de las papitas que te compraste.
Ellos la separan, ¿no?
Y ellos la separan y es mínimo. Pero cuando tú ya estás cocinando, va muchísimo más involucrado al tema de la cocina y del refrigerador y la comida que compras, ¿no? O sea, pero este tipo de instructivos también es importante. ¿Por qué? Porque sabe que la gente que viene a este Airbnb no es de la zona y entonces hay que explicarle dónde y cómo se tira la basura.
Claro.
Porque si ya eres canadiense y ya naciste ahí, ya desde que tienes uso de razón, ya sabes que la bolsa azul es para tal, que la verde es para tal y que la amarilla es para tal y que se tiran en los contenedores de ciertos colores que están allá afuera. él tenía clarísimo que la gente que se quedaba aquí era completamente extranjera de otra zona y que no tenían carajo de idea de cómo separar la basura y en dónde tirarla.
Sí, claro. Sí, bueno, aquí en México, o sea, por más que separes, después lo mezclan con... Sí. Sí, a ver, es totalmente entendible, pero justo funciona si te lo explican con manzanitas. Claro. Y habrá el huésped que se queje. Y habrá el que haga berrinche, y ni modo. Y es parte del negocio de la hospitalidad. No puedes...
Puedes en el pre pensar para un mayor grupo de personas. Obviamente cada uno en lo individual va a tener sus mañas, va a tener sus... requisitos, va a tener sus propias necesidades, pero pues trata como de acotar, de pensar a quién va dirigido, qué puede necesitar, qué no puede necesitar, qué puede ser más problemático. Si son familias, pues un cuarto con dos camas, pero pues también la posibilidad de un sofá cama por si vienen más niños. O sea, como que define tu grupo de personas que quieres que se quede ahí y con eso empieza a tomar decisiones operativas y de diseño.
Que muy, muy poca gente te diría que cómo voy a escoger a mi cliente, que qué difícil, que cómo, ¿no? Y aquí es donde entra el trabajo de entender tu mercado, ¿no? Y meterte a ver qué está haciendo el vecino. Y hay empresas de data que te dicen que aquí llega gente más joven, y hay gente más grande, aquí llegan familias, ¿no? Y esto lo puedes ver, es muy fácil, lo puedes ver con qué está haciendo el vecino. Hay casas grandes, ¿qué tanta ocupación tienen? Hay puro departamento, una recámara, ¿qué tanta ocupación tienen? ¿No? Haz de cuenta, Tulum, ahorita estoy viendo muchos ads que dicen el 85% de las propiedades en Tulum son estudios y están y no están generando dinero, pero el otro 15% son propiedades grandes y están generando todo el dinero. Y tiene un poco de lógica, pero no, porque ¿quién es el turista de Tulum? Parejas. ¿No? Y de repente veo desarrolladores que llegan y hacen desarrollos y con la ludoteca más grande de todo Tulum para los niños y es especialmente para familias. Y yo les digo a esos desarrolladores, ¿has caminado por Tulum? ¿Cuántos niños has visto caminando en Tulum? Ni uno. Y los pobres papás que llegaron con sus niños a Tulum tienen una cara de perdidos porque no entienden qué hacer con sus niños, ¿no? Entonces es un poquito ver qué está pasando. Y no nada más porque haya un hueco, quiere decir que vayas a meter un golazo, ¿no? O sea, que sé que hay una necesidad, más bien, que hay un espacio no quiere decir que hay una necesidad.
No, claro. Y al final, justo en el ejemplo de Tulum, ¿no? Claro, no hay espacios para familias. Generas ese espacio para familia, pero tampoco hay nada alrededor para familias. No hay restaurantes para familias, no hay playas para familias, no hay albercas para familias. Entonces, mientras no se empiecen a crear esa, o sea, como que solucionar ese hueco en conjunto, esa pobre familia va a seguir abandonada porque la única solución la va a tener en ese espacio cerrado.
Y para eso tienes otras ciudades como Cancún, Playa del Carmen, que te ganan, a Comal, que te ganan en el tema familia y tema naturaleza. Entonces, o sea, sí es básica la previa, pero después pasamos al post, ¿no? O sea, que lo decías tú y creo que nunca lo había escuchado como también como lo planteaste, ¿no? O sea, que tienes que pensar en el pre y después en el post proyecto. Y el post proyecto, y esta es mi cuchara, tienes que estar muy abierto a escuchar las críticas de tus huéspedes.
Sí, claro.
¿No?
Es de lo que más vas a aprender.
O sea, porque tú puedes planearlo como dices. O sea, yo lo puedo planear para familia. Es una zona que viene mucha familia, pero mi propiedad de repente le empezaron a agarrar. Y eso te lo platiqué en una plática que tuvimos. Que a nosotros una casa le empezaron a agarrar por las despedidas de soltero y de soltero. ¿Qué hicimos? Vamos, bienvenidos todas las despedidas de soltero y de soltero que quieran. Y adecuamos la casa para tal. Pero tienes que estar abierto a eso, ¿no? Y muchas veces pasa con el propietario, es lo mismo. Mi casa no es un hotel o el concepto de Airbnb es otra cosa. Se está desvirtuando. Es como es el cliente. O sea, el cliente que está llegando a tu ciudad o a tu zona es tal, ¿no? ¿Cómo lo vas a atender? O te vas a enfocar en un mercado tal que tal vez no tiene tanta afluencia y vas a ganar menos, ¿no? O sea, también tenemos que tener la capacidad de entender qué mercado atendemos. Y cómo poder modificarnos o cómo poder evolucionar con ese mercado.
Claro, y también entender cómo puedes hacer estos upsells, ¿no? También me pasó justo una despedida de soltera. Nos fuimos a un Airbnb en donde además de ofrecernos alojamiento, nos ofrecían limpieza diaria y un chef. Y entonces, obvio dices que sí. Yo estar yendo al súper, no conozco la zona, estar perdiendo el tiempo en la despedida soltera en vez de estar en la alberca echando drinks con mis amigas y que nos estemos turnando la cocinada, porque además éramos 13. O sea, no estás cocinando para dos, un sándwichito y te vas para 13. Y puedes empezar como que a pensar en estos upsells, ¿no? Donde te ofrezco, además de tal, ir al súper y un chef. Por supuesto. O sea,
dividió entre 13.
Dividió entre 13, ¿dónde firmo? Justo, ¿no? Que está esta opción del plan base, ¿no? Este Airbnb que tenía 6 cuartos, unas, ya sabes, de que entraron y apañaron el cuarto king arriba con la terraza padrísima, y las que perdimos y nos quedamos en el cuarto doble abajo con más baños compartidos y eso. Pero bueno, en el momento en el que nos ofrecieron hacer el súper y un chef, no lo pensamos dos veces. Que en el ideal del Airbnb anterior es como, es tu casa, tú entras, ahí te ves hasta que salgas, ¿no? Pero siempre puedes pensar y empezar a adaptarte a lo que puedan ir necesitando, y se puede volver una fuente de trabajo para una nueva persona que, pues, no estaba en el plan. O dos, la de limpieza más el que va a hacer el súper, más la que es chef, y además está checando, oigan, las aguas minerales ya van a la baja, el Bacardí ya se terminó, quedan 2 chelas, ¿no? O sea, y esta comodidad de que tienes, la delicia de que te están cocinando ahí, es tu casa, pero no te tienes que preocupar por nada porque estás teniendo un restaurante 24/7, ¿no? Entonces, sí tienes que ir como que midiendo, y todo es prueba y error. Todo es prueba de error. Esta casa igual y no estaba targeteada para despedidas de soltero, pero de repente empiezan a ir despedidas de soltero, y entonces ahora puedes ofrecer este segundo servicio y es un ticket promedio bastante más alto, ¿no? Que el esfuerzo tuyo es mínimo, es nada más delegar y decir, mira, estas personas contrataron limpieza diaria o limpieza cada 2 días, más chef, más súper. Encárgate.
Y aparte puedes justo subir tus ingresos bastante, o lo que yo siempre le digo a los anfitriones, a ver, está bien, si no quieres que sea un trabajo para ti extra, lo que quieras, subcontrátalo.
Sí, claro.
Y tal vez sales tablas, pero, o sea, sales tablas en el tema.
En el segundo, upsell. Ajá. Pero el review del cliente
va a ser que suba tu precio de tu propiedad constantemente, porque ya vas a tener reviews de, güey, tuve mi vacación aquí, me solucionaron todo, el chef fue una maravilla, la camarista fue una maravilla, me encantó, quiero regresar.
Sí, comimos delicioso, 100% lo recomiendo.
Entonces ahí va subiendo tu precio. O sea, el valor que te trae esos servicios extras. Y servicios extras también me refiero a la comodidad de la propiedad. O sea, va a ser que suba tu precio. Puede que al principio sea la inversión sea más cara, ¿no? Que hayas pintado las paredes, que hayas hecho X cosas, ¿no? Diferente a lo que ya tenías. Pero justo esa comodidad y la tontería de lo de las camas. A ver, o sea, yo lo he pensado mil veces porque tenemos propiedades en las que no quieren cambiar eso y se queda allá atrás escondido. Y yo como operador vamos y compramos multicontactos bonitos, sí, con los que tienen USB y todo, y se los ponemos en los burós del enchufe que está atrás. Pero aparte del enchufe, el que es plano. Porque si no, después con la cabecera me lo rompen, ¿sabes? Entonces, o sea, todo eso lo tenemos que pensar, o sea, nosotros como operadores. Porque, a ver, otra vez, y aquí regreso al tema del post proyecto. Solito, como operador, como propietario, como usuario, te vas dando cuenta de las carencias de tu propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vas a recibir en reviews, o te lo van a decir, o...
No, ojalá te lo digan y no lo pongan en reviews.
Claro. O van a llegar unos huéspedes porque no estás atendiendo el mercado que tú creías que estabas atendiendo, ¿no? Entonces, por eso es lo que te decía, tienes que tener la mente abierta a escuchar y a cambiar con lo que está pasando, ¿no? Digo, pasó en la pandemia que abrieron todo aquí, pues había gente que recibía, yo tuve clientes que me decían, Juan Pablo, yo quiero que en mi casa siempre haya Lysol, uh-huh, cubrebocas, sí, para los huéspedes. Sí. Entonces ya teníamos paquetes de cubrebocas para dar a los huéspedes y demás, y te lo agradecían, ¿no? Pero son esos cambios, o sea, ¿qué está pasando actualmente? ¿Quién está llegando? ¿Qué es lo que te están exigiendo? Cámbialo. Creo que te platiqué. En esa casa en específico, siempre decoraban. Buscaban en Instagram y contrataban alguna empresa de decoración para todos los globos, o sea, cualquier cosa. Y con sus masking tapes y demás destruían la pintura. La pintura, o sea, sí, claro. El relajo. Entonces, llega un punto en el que vamos a hacerlo nosotros. O sea, porque nos preguntaron a nosotros. Pues vamos a conseguir la empresa. Y checar con ellos cómo cuelgan, cómo hacen todo, la conseguimos y es un servicio extra. Y ganábamos 3 pesos de la comisión del servicio.
Sí, sí, sí.
Que no era el chiste. El chiste era que nosotros ya teníamos más control sobre lo que pasaba en la propiedad, quién iba a la propiedad.
Te salía más barato porque no tenías que después estar resolviendo la repintada de la pared.
Porque no hubiera perseguido a la otra empresa que lo pegó y por el ticket que era esa propiedad, tampoco le voy a decir al huésped, oye, págame.
¿Sabes? Sí, de que tu penalización por haber destrozado un pedacito. Y él te va a decir, pero si solo fue un pedacito así, pinta ese pedacito. Y tú le tienes que explicar, no puedo pintar un pedacito. Cuando pinto una pared, la tengo que pintar completa.
No, mejor para nosotros es fue pérdida, aprendimos y mejoramos.
Y no vuelve a pasar.
Porque ahí vamos a un tema del review. ¿Qué tanto te va a costar cobrarle al huésped algo que te hizo? ¿No?
Sí.
Y otra vez, hablando de esta casa en específico, una vacación de 14 personas, se la pasaron increíble, te agradecieron como nunca y que les termines la vacación como, ah, sí, güey, pero
me debes.
Tienes que pagar la pared y o sea, ahora hay cosas que se ve que son de, que se hicieron por negligencia.
Sí, o por maldad.
O sea, me rompieron la vajilla entera. Se llevaron todas las ollas de la casa y las perdieron en la playa. O sea, ese tipo de cosas, sí. Pero eso que fue un accidente. Y esto siempre digo a los dueños. A ver, tenemos que tener criterio en el tema de accidentes, ¿no? Y aquí es donde entra la parte de diseño. O sea, tenemos que planear la casa. O sea, no sé, justo en esa casa, antes, cuando era hostal, me pasó que la dueña llevó un huevo de mármol de no sé qué, carísimo de París, y lo dejó y desapareció. Y era hostal la casa. Y cuando nos dijo, y desapareció el huevo, porque ahí tenemos una, ella administraba ella hacía todo el mantenimiento de la casa. Y oye, desapareció el huevo ayer. Nosotros, bueno, pues lo reponemos. No, es que era un huevo que...
único y de valor. Es como, wey, inigualable.
¿Sabes?
No tengas cosas valiosas que la gente se pueda llevar.
Y me dijo, y seguramente fue esta huésped, porque había una señora en ese momento que tenía un hijo. Le digo, a ver, yo no puedo llegar y acusar a su hijo.
No, ni decirle, si ábreme tu maleta.
Claro, o sea, pero yo no me echo encima a 7 cuartos con reviews a buscar dónde está el huevo. Es como, y con los hermanos lo platicamos y los hermanos le dijeron, güey, ya está allá. Déjalo morir. Pero es justo eso, o sea, y yo siempre le digo a los dueños, cuando voy a recibir una propiedad nueva o a tomar fotos, y les digo, a ver, ¿tienes algo aquí que no quieras perder? Sí, sí, llévatelo.
Llévatelo.
A ver, tengo casas de mega lujo donde hay boteros, pero es parte de ellos, están de acuerdo y están de acuerdo que si algo le llega a pasar al botero.
Está asegurado
y se va a restaurar o lo que quieran, ¿no? O sea, pero
ahí también va de la mano el tipo de cliente que vas a obtener. No le rentes una casa donde hay un botero a Spring Breakers.
Sí.
¿No? O sea, ahí te digo que va el pre y el post. No rentes una casa con arte espectacular a un Spring Breaker que tal vez te haga así con una botella de algo. Y ni siquiera te voy a decir champán, porque igual lo hacen con coca, ¿no? Sí, sí. O lo hacen con una chela. O sea, como que tienes que diseñar para el súper fancy que se va a sentar con su copita de té, con su no sé qué, leyendo, con el botero al fondo. Y tienes que diseñar para el hooligan que va a venir a hacerle así a tu casa y que digas, ya llegó la señorita de limpieza, se le pasa un trapazo a todo.
O Karcher.
Okay. Karcher, next, ya sabes. O sea, por eso te digo que es bien importante definir el pre y con eso tomar decisiones en el post.
Sí, está bien. Y no se ubicas que en Airbnb ya hay una sección de creo que dice como arquitectura. O sea, tiene clasificaciones ya las propiedades. La actualización de noviembre del año pasado salieron muchas clasificaciones nuevas, ¿no? Como playa, lago, mil cosas. Y hay uno que dice arquitectura.
Sí, porque ya es un...
Y puedes poner hasta el arquitecto que la hizo. Pero el cliente que va a agarrar esas...
Es muy cuidadoso.
Es un cliente que a pensar le gusta y que va a buscar eso, ¿no? Y también depende de la ciudad en la que estés.
Y que también va a pagar más. Sí. Porque no es lo... O sea, a ti no te costó lo mismo el departamento del arquitecto que nadie sabe cómo se llama porque ni te importa, a lo que cuesta el departamento del arquitecto tal. Y entonces también el tipo de cliente que quieres atraer es alguien que pague un ticket del arquitecto tal y que le atraiga el arquitecto tal que colaboró con el diseñador tal y la lámpara tal. O sea, como que ese tipo de mercado, ese turismo arquitectónico y de diseño es otro nicho, es otro público al que vas a atraer, que también le puedes ofrecer más cosas relacionadas a arquitectura. Y que las va a apreciar. O sea, si va con el arquitecto Juanito, que además sabes que en ese departamento está una pieza de arte del artista tal y una lámpara del diseñador tal, normalmente van a ser más cuidadosos porque también tu ticket va a ser más alto.
Sí, es que yo justo pienso en esa casa de los boteros, que los clientes tienen sus boteros. Tenían más cosas de arte que no se pueden llevar, porque los boteros creo que tenían como 4.5 metros de alto.
No tienes dónde ponerlos otra vez.
No. ¿Y cómo te lo llevas? Imposible. Y no los puedes guardar en la bodega, ¿sabes? Entonces, como pues ahí se quedaron. Muchas otras cosas que se pueden llevar, esculturas y demás, se llevaron.
Se las llevaron.
Porque ya dejaron de ir tanto a Cancún. Pero la casa está a 2 kilómetros del Paris Center, ¿no? A ver, sí, mucho esfuerzo en batear ciertos perfiles. Pero al final del día no, o sea, no te libras de nada.
Obvio. Puede haber un güey que se pueda ver acá trajeado y abogado de no sé dónde y sea un hooligan, ¿no? Pero
sí, cuando empiezan las cubas y demás, se le sale el demonio. A ver, y son cosas que pasan, ¿no? Y en esa casa, tío, todo estaba hecho para vacaciones, porque era una casa de ellos de vacaciones. Entonces sí, ya estaba preparada un poquito para lo que venía. Pero no te libras de... Se rompió la mesa de cristal de 2 centímetros, ya sabes, que reponerla fue un rollo para nosotros. Y fue como hablar con la dueña. A ver, y sabes que ya no te vamos a comprar ese cristal de 2 centímetros que se vendía antes. Te vamos a poner uno templado de tanto nuevo. Y te cambiamos las 2 mesas, porque eran 2 mesas gemelas.
Sí, la otra te la van a acabar rompiendo.
Pues te cambiamos las 2 mesas, ya de paso, y nos preparamos para lo que pueda pasar en un futuro, ¿no? O sea, es justo eso, como... O sea, sí depende en nuestra experiencia que tuvimos propiedades desde este nivel medio bajo hasta mega lujo. O sea, sí te tienes que acoplar mucho y.
Sí, y sabes que también siento que tienes que tener. Yo soy muy catastrófica. O sea, yo siempre cuando tenemos juntas de trabajo y así, sobre todo en los hoteles, empiezo. Va mi cuestión catastrófica. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Se estaba riendo Ander. Porque sabe que es cierto, ¿no? Como que todo el mundo empieza, no, ¿y qué pasa si aquí hubiera? Y yo empiezo, llegó la catástrofe, ¿qué pasa? Sí, o sea, creo que también como dueño de una propiedad que van a usar otras personas, debes de soñar por lo mejor, pero esperar lo peor, ¿no? Entonces que sí, o sea, que sí consideres esta dualidad entre que se vea muy bonito, que se vea muy estético, pero... Si le llegara a pasar algo que no sea justo, el huevo de mi tatarabuela con un valor único que ni siquiera es monetario. No, o sea, si tienes una pieza así, quítala. O sea, por tu paz mental y por quítala, ¿no? Mejor cámbiala por una mesa que sea más duradera o que si después de 5 años de uso la tienes que reemplazar, pues no se te parte el corazón y se te deshaga en 1000 añicos porque es algo que no vas a poder volver a tener nunca en tu vida, ¿no? Entonces, como que sueña por lo mejor, pero espera lo peor. O sea, no... crees un Airbnb de cristal esperando a que todos tus huéspedes sean la cosa más educada y fabulosa.
Y por lo general va a ser accidente, además. O sea, sí, está cañón. Sí, justo igual tuvimos una mecedora de antaño, de no es mimbre, esos que son como circulitos.
Bejuco.
De bejuco, sí. Que de repente se le hizo un hoyo. O sea, porque también tratas, tío, hay cosas que son accidentes. Te das cuenta, las camas. Para nosotros, tío, estando en un lugar de fiesta... La cama se puede usar como normal, pero en especial en nuestra experiencia en un lugar de fiesta, las camas de repente te llegan unos cuates del doble de tamaño que yo.
Sí.
Y, o sea, nos ha tocado que se parten.
A la mitad y se les abren las patas.
No, o sea, pero partida de que el alma de madera tronado y los mensajes que nos llegan a nosotros como operadores es la foto de la cama en el suelo. ¿Y qué hago? Y yo no es como que puedo conseguir una cama. A ver.
Sí, ahorita, de hoy para hoy.
La última que me tocó eso, se rompió una cama. Y digo, tengo bebés y demás. Y se los dejé a mi esposa y me dice, ¿qué va a hacer? Le dije, no sé. Agarré mis herramientas. Le dije, no sé. De camino voy a buscar una piedra.
Sí, pues,
o sea, el ideal de camino y en el camellón, viendo qué cosa. Dije, bueno,
aguanta, se me supone
encontrar algo de basura. O sea, lo que sea. Dije, voy a encontrar algo. Porque eran las 2 de la mañana. Voy a encontrar algo. Con lo que voy a calzar la cama entera.
Sí, no es como el que el Home Depot te está abierto y te puedes ir por tus tablones y te pones a armar una cama en ese momento.
Y en mi casa no tenía nada. Yo pensaba un bloc de concreto, pero no tengo un bloc de concreto. O sea, dije, también voy a pasar por obras y demás y veo un bloc afuera.
Sí,
o sea,
agarro.
No, y tengo un pedazo de banqueta. Hay un pedazo de banqueta, esta que es como curva, el amarillo literal, estaba en el camellón, me bajé, así, media calle, lo agarré, lo puse en mi cajuela, lo envolví en 2 bolsas de esas de Superama, las verdes. Llegué al departamento, ¿no? De que, a ver, no lo puedo arreglar ahorita, me llamé el carpintero, pero.
Pero por lo pronto.
Y me dijo, pero voy a estar seguro y me senté, o sea, le hice y dije, güey, no te vas a sacar. Digo, pero si quieres, te cambio el lugar.
Sí.
De no, pero aquí están, o sea, no, normalmente los huéspedes me dicen que no se quieren cambiar de lugar a las 2 de la mañana con todas sus cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces fue como, a ver, ok, me quedo. Y el día siguiente fue el carpintero y le puso unas megaménsulas, pero, y este era madera, no era ni siquiera aglomerado. Es una que mandó a hacer la dueña y tenía 2 tornillitos en la, o sea, en el marco de la, sí, una locura. Y el día siguiente que llegó el carpintero, dije, güey, unas mensulotas, sí. Tornillos, o sea, sí.
No, y ahí también es lo barato sale caro, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que desde el principio consideres una cama italiana, no. Pero si te vas a lo demasiado, demasiado, demasiado barato, al primer güey de 2 metros, se te va a romper la cama a la mitad y te va a salir más caro sacar la cama anterior, la pena con el cliente que se le rompió y hacer la nueva buena, ¿me entiendes? Sí. O sea, vete por algo, te digo, no estratosféricamente caro ni a lo más lujoso, pero tampoco te vayas a lo más barato por amueblar a la fuerza, ¿no?
O mínimo pon atención en los materiales o cómo está construido.
Sí, o en los más esenciales. El buró, pues tal vez si se te cae un cajón, pues no es tan preocupante como si se rompe una cama a la mitad, ¿no? O la mesa de centro no tiene que ser de herraje, si no tienes que preocuparte por estas cosas de funcionalidad, como si en los gabinetes de tu cocina se te cae algo, ¿no? O sea, como que pensar en cuáles son los gastos prioritarios en donde tienes que invertir sí o sí, y los otros donde dices, bueno, esta podría ser como que, no sé, es algo que a mí también me pasa mucho en lo residencial, ¿no? Donde yo invertiría aquí, aquí, aquí y acá. Esta mesita no tiene herrajes, es una mesita lateral, puede ser de IKEA, ¿no? Esta es una cosa de, es una mesa de centro, nadie se va a parar ahí, nadie va a dormir ahí, nadie, puede ser de IKEA, ¿no? Pero esto que no sea la más barata, que esta no sea hecha del carpintero que lo encontraste no sé dónde, baratísimo, buenísimo, no, esta mejor vete a la segura, esta vete a la segura, esta sí experimenta con tu carpintero porque es una mesita lateral. Y lo peor que puede pasar es que te diga el cliente, oye, puse mis 2 libros y se rompió. No te preocupes, la reponemos mañana.
Y justo mientras menos compleja sea, o sea, yo siempre lo digo, mientras menos herrajes tengamos, mejor, ¿no? Y también a mí me encantan los Airbnbs, mientras menos puertas.
Sí.
Mientras menos puertas donde se pueda almacenar polvo, cosas, ¿sabes? Entonces, sí, mientras menos complejo sea, o sea, depende del lujo, depende de muchas cosas, pero no sé, yo tengo unas propiedades de lujo que abajo de la barra del lavabo es volada y abajo no hay mueble. Abajo hay un tablón de madera como tipo de parota, uh-huh, igual volado, y ahí van las toallas. Pero no hay puertas, no hay nada y se ve muy padre. Todos los productos de limpieza están guardados en un lugar y esa casa tiene limpieza diaria incluida, sí, ¿no? Pero, o sea, justo se hizo de esa manera porque ese es el lujo y no queremos espacios donde se guardaran cosas, ¿no? Igual con los muebles, o sea, creo que te platiqué, o sea, fácil de reponer, fácil de mantener y ¿qué? O fácil de reparar.
De reparar o de reemplazar.
Claro. Porque sí es un dolor de cabeza, porque si tienes check-in, check-out el mismo día, ya te quiero haber conseguido el otro buró, ya te quiero, o sea, sí, ¿ya
sabes? O una cama.
Sí.
No, el buró puedes, híjole, salirte corriendo y darle ahí un toquecito, un twist que digas, ay, son asimétricos y le cambias una cosa, pero ya la cama, o sea, ni modo que entre tu huésped a la par del cuate que está cargando esa monstruosidad de mueble y no cabe y lo tienes que desarmar y lo tienes que volver a armar, ¿no?
Sí, está cañón. Es cuando justo te iba a decir, mucha gente usa el Spring Box.
Uh-huh.
O sea, no tengo nada contra el Spring Box en tema, o sea, es feo, pero pues hay gente que se lo compra. Las chinches.
Sí.
Las chinches dentro de... O sea, quitar chinches de un colchón, ok, está más fácil. El Spring Box, o sea, lo tienes que desarmar por abajo.
Y es comprar otro.
Sí, o sea, hasta ese tipo de cosas. Digo, nosotros en 7 años nos ha pasado 2 veces chinches. Uh-huh. Y justo con Spring Box. O sea, porque tienen más espacio donde meterse. Tal vez algo de madera o algo así es más difícil para la chinche meterse. Tienes el colchón y el Spring Box, o sea, ya es como la...
Sí, delicioso, exacto, perfecto.
Y hasta ese tipo de cosas, tío, que no necesariamente puedes pasar la vida entera y que no te toque chinches, ¿no? Pero hasta ese tipo de cosas, o sea, nosotros fuimos aprendiendo, por más que sea arquitecto lo que quieras, nosotros fuimos aprendiendo los golpes, porque mi conocimiento de hospitalidad era nulo. Y aquí lo que debe de hacer la gente es acercarse. Mucha gente no quiere contratar al arquitecto, ¿no? O se quiere brincar, o ven Instagram o ven Pinterest y lo quieren hacer, ¿no? Pero justo creo que me lo decías al principio, que no analizan el espacio que tienen, ¿no? O justo van y compran el sillón porque les acomodó en el precio y tienen un muro de 3-4 metros y compraron un sillón de 2 metros y
sí, o tenía un descuentazo. ¿no? Claro. Y cómo no, pero es que me tienen 50% de descuento. O sea, sí, qué padre, pero no queda en tu casa o no queda en tamaño, o porque está muy chico, o porque está muy grande, o porque no tiene nada que ver con el resto del espacio. Y entonces no fue una ganga, fue un mal gasto.
Claro, porque aquí lo que tenemos que tener en mente es para cuánto tiempo quieres tu negocio de Airbnb, ¿no? Uh-huh. O sea, compras el departamento, lo vas a amueblar, y cuánto tiempo le estás calculando que vas a tener tu negocio de Airbnb. Si lo vas a tener por un año nada más, ok, sí, tal vez compra todos los muebles más baratos y deséchalos al año. Pero si quieres que sea un negocio duradero, sí, tal vez el primer año no vas a ganar y vas a salir tablas porque invertiste una la nota de muebles. Uh-huh. Pero a largo plazo va a ser mucho más barato que estar cambiando tus muebles cada año. O que no los cambies cada año y que el siguiente año baje tu precio a la mitad porque tu propiedad está en decadencia.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Es algo que la gente no piensa y también no entienden. Y eso me pasa mucho con clientes. Los clientes llegan y me dicen, oye, Juan Pablo, ¿pero cómo que estás comprando sábanas otra vez? Si en mi casa las sábanas me duran 2 años. O las toallas, o los muebles, o cuando se rompe algo, un mueble. No, seguro estos güeyes brincaron. No sabemos.
Ni lo puedes comprobar.
Y después me pasa con los aglomerados. O sea, ese aglomerado. O sea, se ve que se jaló el tornillo y se destruyó. Ya no podemos arreglar. Y así pasó. Y puede que ya llevara así 3 meses. Pero con este huésped...
Y le tocó a este huésped. No quiere decir que él lo haya destruido.
Yo no se lo puedo cobrar a él.
Sí.
O sea, no se lo puedo cobrar porque no me consta. Y en parte del servicio es como... A ver, tu hotel no te cobra si se rompe una lámpara porque fue un accidente, no te lo cobra. La mayoría de los hoteles no te lo cobra. Y es parte de la pérdida. Y justo porque tienes...
No, y siempre en tus números, siempre tener ese guardadito de reparación, de reemplazos y tal. O sea, que no te agarre completamente desprevenido en donde te digan, oye, se tronó la cocina. O sea, se tronó la cubierta de la cocina porque... O volvieron a picar en la cocina y ahora sí ya está toda descuartizada porque no usaron tablitas para picar.
Claro.
Y que te agarren en, es que no tengo un peso. ¿No? O sea, dentro de tus números decir, perfecto, para el de limpieza, para el operador, para mí, guardadito emergencia. Guardadito, o sea, pero siempre, o sea, es un básico que nunca te agarren con el... No, es que no puedo reemplazar la cubierta de la cocina.
Bueno, a nosotros nos ha tocado financiarle a clientes.
Pero, y podría para ti ser un servicio en donde te financias y entonces ahora te cobro con intereses y al final podría ser un servicio donde ustedes ganan algo. Pero para la paz mental del cliente, siempre tomar en cuenta ese guardadito. O sea que si te estás ganando 10 de tu Airbnb ya contemplando todos los pagos de limpieza, etcétera, bueno, guarda 2. Quédate con 8 y guarda 2. Guarda 2 para, sobre todo estos gastos como no contemplados. Uno muy, muy clásico es el de la cocina, justo. Contratan a la persona que les hizo la cocina más barata. Todo lo hicieron con aglomerados, incluyendo la cubierta. Y pues nadie va a cuidar tu casa como tú. Y entonces llegaba la gente y ponía la olla caliente y quemado. Cortaban la fruta en la mañana y pues... sobre la cubierta de madera y no manches, en meses la cocina estaba hecha, o sea, como si llevara 55 años en uso y pues no tenía dinero para reemplazarla. Y es como, es que no tengo lana. O sea, entiendo que ahorita no tienes lana, pero a partir de ahorita empieza a guardarla, uno, para que desde siempre y desde el principio la cubierta de tu cocina sea súper resistente para hooligans.
Sí.
No la más lujosa, no de la piedra traída de India mágica de la montaña de los budistas, no. Dentro de las piedras, la resistente, ¿no? De un color que sea muy fácil de mantener, que si alguien por accidente o por negligencia o por flojo te pone la olla, que sepas que no te lo va a fregar. O alguien, la gente lo que más flojera le da es sacar una tablita para picar, siempre, en la vida. Que si te cortan, no te duela la cabeza.
Sí.
Va a ser tu mejor inversión, la mejor.
Sí, es como todas estas que está de moda, las cubiertas de cocina de cemento pulido o de chucum. Digo, si es tu casa, te lo vas a cuidar con el cuidado que se merece. Perfecto.
Está padrísimo.
Pero si es para hotelería o para renta vocacional, o sea,
te toca van a destruir. Un hooligan que hizo pasta con tomate, se le cayó la mitad, le dio flojera en ese momento porque ya está la cena. Sirvieron vino, se le cayó la mitad y pues ya estaban mega borrachos y lo van a limpiar hasta mañana. Y ¿sabes qué va a pasar? Va a quedarse el tomate y el vino ahí para siempre.
O sea, ¿te cayó la olla y se despostilló?
Sí, ya valió. Y tienes que rehacer la cubierta completa.
Sí, porque no se pule y no lo rellenas, o si no se ve el parche. Exacto. Me ha pasado muchos Airbnbs en Tulum que tiene un cuadrado como si lo hubieran cortado y le ponen un parche de chucum nuevo y se ve el chucum viejo, sea, el amarillo, ¿no? Y todo lo demás manchadísimo. Sí, 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 está cañón. Está cañón porque sí, la gente no piensa en eso. Y a ver, tío, esto le pasa a cualquier mortal.
Claro.
Que no piensan, que mandan a hacer su casa y no, pero yo quiero esta madera traída no sé dónde. Yo quiero este acabado. Y no entienden el cuidado que necesitan. Tío, me pasó con un amigo que quería construir su casa en Cancún y quería hacer toda su casa de chucum y madera. Pero la cantidad de madera que está usando, o sea, vigas de madera para un pergolado de todo de madera, tenía demasiada madera. Y le dije, güey, padrísimo. O sea, está padrísimo el proyecto de tu casa. Tu primo es un genio, es un arquitecto de Puebla. Es otra. O sea,
sí, no es lo mismo.
La arquitectura de Quintana Roo, local. Lo abrasivo que es el clima. O sea, le dije, güey, está padrísimo. Pero en un año, o sea, cada 6 meses le vas a tener que dar mantenimiento a la madera. Pero no se lo vas a dar. Y así se le dije, no se lo vas a dar. Entonces lo vas a tener que hacer cada año. Pues te va a olvidar. Y vas a tener que sellar toda tu fachada de chucum, lo vas a tener que volver a sellar. Y tus pisos también los vas a tener que sellar, pero se te va a olvidar. Van a pasar 3 años y vas a tener que tirar tu casa y volverla a hacer, güey. Porque cuando la quieras remodelar, vas a querer pegar un tiro porque no te va a alcanzar para remodelarla. Entonces, no lo hagas.
Sí, no. Del 99% de madera que tienes, recórtalo al 30%. Y del chucum, solo considéralo en estos espacios.
Y otra vez, habrá gente que sí lo puede mantener. Sí. Yo conozco a mi amigo y lo ves en el 70% de las propiedades. A ver, te vas a Lomas de Chapultepec, todas las casas, muchas están cayendo. Casas viejas el ejército que se necesitaba para mantener esas casas, las generaciones de ahorita no lo van a pagar. No les alcanza. Entonces se te están cayendo las casas. Porque el mantenimiento que llevaban, antes era más barato tal vez el servicio o las familias. Había más dinero.
Había más dinero. Probablemente tu abuela igual y se encargaba de ella y alguien más.
No, pero yo en caso de mi abuela tiene un ejército.
Sí.
Yo se lo he dicho porque me dice, yo quiero que alguien de ustedes venga a vivir aquí. Le digo, o sea, a nadie nos alcanza. O sea, porque no quiero tener a 6 personas en mi casa todo el día.
Quiero yo estar limpiando.
Y esto mismo pasa con Airbnb. O sea, ok, porque se va a usar mucho más de lo que se usa tu casa.
Sí.
Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el mantenimiento que requiere tu propiedad? Porque ese costo se lo tienes que poner a tus ganancias.
Sí.
Y si no estás dispuesto, o sea, porque en renta convencional va a ser lo mismo.
Escoge otra cosa.
Sí, y eso no lo ven. Y eso me da mucho coraje, sobre todo Tulum. Pasa mucho eso en Tulum. Que construyen una cantidad de cosas bien bonitas. La primera semana está padrísimo. Pero a los 6 meses ya parece un edificio de 10 años.
Sí.
Y está cañón. Y no necesariamente lo hicieron por mala onda los desarrolladores. Pero
no, claro, lo hicieron por el trend de lo que está ahorita y todo el mundo está pidiendo eso y son desarrolladores de la CDMX construyendo en Tulum y no es gente de la costa que te dice pésima idea eso, ya sabes.
Sí, tu bajareque que pusiste que no está. Me pasó, unos clientes nos entregaron, él fue el hijo del arquitecto recién graduado. Y nos cerraron el proyecto y desde el principio nosotros dijimos, güey, esto no, no nos hicieron caso. Todo el bajareque que usaron, toda la casa tenía bajareque, eran 9 departamentos, todas las terrazas, todo, y no lo trataron. O sea, era como venía de la ramita, como venía, la pusieron sin tratar. Bueno, se llenó de entre plagas, se empezó a pudrir, o sea, se tuvo que cambiar. A los 2 años, todo el bajareque, o sea, y fue una lanota de madera, pero todo, o sea, no quedó uno que estuviera bien. Todo tuvo que cambiar. Entonces, ese tipo de inversiones te destruyen. Porque, ok, está bien. Mi primer año, padrísimo. Tuve una ganancia impresionante.
Sí.
Pero el segundo año vas a tener que poner de tu lana porque no lo guardaste. Entonces, sí es muy importante. Bueno, y esta es parte de la narrativa que traemos ahorita, que yo traigo en el podcast y que traemos con la asociación, de que la industria va cambiando y ya no es un side business. O sea, ya es una industria, ya somos un nuevo tipo de negocio y lo tenemos que ver como tal, como un negocio, ¿no? Y pensar en las finanzas de nuestro negocio a futuro. Pero ese es el problema. Por eso iba a mi punto de que si lo ven para hoy, o sea, ¿es un negocio para un año o quiero vivir de esto?
Pero sí, justo lo que estás diciendo ahorita del tema del side business es que hay un punto en el que ya no es side, ya es tu full time job y tal vez no tuyo. O sea, no tú como dueño que te acabes dejando tu chamba, pero sí el tiempo que alguien le tiene que invertir a ese proyecto o ese negocio es full time. Entonces, pues sí, cuando el Airbnb era, te presto mi casa y es porque de mi casa te presto mi cuarto o mi sofá, sí era un side business, porque solamente de lo que yo hago en el día a día estoy obteniendo un dinerito extra. Yo voy a limpiar lo mismo, este cuate que le preste mi sofá o no. Yo voy a cocinar lo mismo o hacer el súper lo mismo si hay un güey más en mi sofá o no. En el momento en el que invertiste en una propiedad, tienes que conseguir un operador. Hay X cantidad de personas quedándose ahí. Hay X cantidad de personas entrando y saliendo. Ya no es un side job, ¿me entiendes? Ya es el full time job de alguien más. Claro. Porque ya para ti no es side. O sea, ya es o renuncio a mi chamba Odín de 9 a 6 de esta cosa para dedicarme todo el tiempo a mi Airbnb porque me lo está pidiendo. O yo sigo con mi trabajo, pero le doy ese full time job que es necesario. Se lo doy a un operador.
Claro. Sí, ahí tengo una historia muy interesante de alguien que entrevisté, Natán Carrillo, dueño de, se llama Virtual Homes. Uh-huh. Tiene ahorita 550 propiedades.
Wow.
Y está comprando más edificios. Entonces, pero él, muy chistoso, él justo fue esa historia. Él se fue a vivir a Estados Unidos o Canadá, no me acuerdo. Uh-huh. Tiene un departamento en Bosque Real y lo acaban de comprar, antes tenía hipoteca y no sabía qué hacer con él. Y alguien le dijo, oye, pues existe esta madre de Airbnb. Y como que no estaba seguro, lo puso de que, o sea, ya lo tenía mueblado porque él vivía ahí y lo puso en Airbnb y le cayó una reserva por creo que como 90 días. Y como por 120 mil pesos mensuales, una cosa así.
Dijo,
o sea, no, se volvió loco, dijo como güey, o sea, ¿qué está pasando?
Que este negociazo.
Y lo rentó, ¿no? Y dijo, pues, o sea, once in a lifetime, lo rentó. Sí. Y después resulta que ya regresaba y le volvió a caer otra. Y dijo como güey, o sea, pues, ahí dejo mi departamento y me mudo a otro lugar.
Claro.
Pero vio la oportunidad del negocio y lo vio con esta visión de que esta madre es un negocio. Uh-huh. Al grado que dejó lo que estaba haciendo y se dedicó al 100% a esto. Y ahora tienes 550 propiedades, ¿no? O sea, empezó a enfocarse en este negocio porque ahora es una industria. Ahora, hay gente que la que lo hace como... siguen rentando un cuartito, lo siguen haciendo como muy casero. Y porque les encanta, o sea, porque tienen esa pasión de servicio.
O sea, y no hay unas de servicio. Ahí te voy a interrumpir como que en este otro tipo de clientes. Por ejemplo, tengo muchos conocidos que tenían casa en Valle Bravo o departamento en Acapulco, ¿no? Y ya no están yendo tanto por X o Z razón. Y entonces lo que hacen es... saben en ciertas épocas del año que van a ir sí o sí. Y el resto, para que su casa se mantenga sola, está abierta en Airbnb. Entonces ellos, desde que la meten, la suben, la no sé qué, Semana Santa está cancelada porque saben que van a ir ellos, Navidad está cancelada porque saben que van a ir ellos y tal vez un par de fines de semana. Pero el resto están aceptando gente para que la propia casa no les cueste.
Claro. Y ahí digo, yo como operador, yo platico con operadores, tienes que saber... Si vas a aceptar ese tipo de clientes. O sea, porque con ese tipo de clientes, haz de cuenta, yo tengo deals, el de la casa de Botero es ese deal, ¿no? En Semana Santa, excelente para Cancún, cerrado. En julio, todo julio cerrado. O sea, fechas muy importantes. Pero entonces ahí mi trato era, te cobro lo mismo que cobro.
Sí, claro.
Pero ellos se encargan de la limpieza de la casa y todo. O sea, yo no llevaba nada
en la casa.
Yo nada más cobraba cuando yo traía huéspedes y cobraba lo mismo que cobraba en una casa que yo llevaba todo. Uh-huh. Pero es el trato. Porque si yo llevaba la casa como la llevaban las otras, iba a perder dinero.
Claro, o a ti no te conviene y dices, no te hago nada. Claro. O sea, o hago todo o hago nada.
Pero hay que entender el tipo de cliente. Sí. Y esa casa no se rentaba en su máximo potencial porque justo escogíamos a los clientes. Uh-huh. ¿No? Porque como decir, era una casa que ellos usaban, queríamos coger a los clientes. Entonces, o sea, también es un poquito entender... Digo, como operador, la propiedad. Y como cliente, tienes que entender qué tipo de propiedad quieres tú. Uh-huh. Y eso me pasó con mi hermano. Él quiere comprar una casa en Orlando porque ahora tiene hijos y viven muy cerca. Digo, ok, güey, pero ¿quieres sacarle dinero para que se pague la hipoteca y te sobre algo de lana? ¿O lo vas a estar usando y nada más quieres que salgas tablas?
Sí.
O sea, porque tienes que entender cómo va a funcionar y quién te lo va a operar. O sea, tienes que entender muchas cosas sobre tu negocio. Y haz de cuenta, uno de los pleitos más grandes en las ciudades de donde hay mucho americano, haz de cuenta, en Los Cabos, La Paz, en diferentes lugares de ese tipo, cuando en un edificio tienes estos canadienses que vienen 4 meses al año, ellos por lo general... no están buscando un retorno de inversión en su compra, uh-huh. ¿no? Y eso es un problema porque ellos a veces bajan el precio de la propiedad entera.
Okay.
Porque ellos no necesariamente quieren rentar caro. Ellos con que se les pague el predial de aquí de México, con que se les pague la camarista que tienen contratada de planta, y, o sea, sus gastos salgan tablas, para eso es ganancia. Uh-huh. Porque compraron un tiempo compartido que no les cuesta ese mantenimiento al año porque se paga solo. Entonces, no necesario, o sea, prefieren tenerlo con buena ocupación y a precios bajos. Y muchas veces ellos,
y asegurado.
Ellos son los que bajan el precio de los que sí están buscando un retorno de inversión. Entonces, o sea, es interesante entender cómo funciona. Porque después empiezan las quejas de que no, es que están regalando las noches. Pues sí, güey, pero no entiendes cómo es la dinámica de
ese propietario. O ese propietario igual y eso. Yo lo único que quiero es que al final del año yo no haya metido un peso. Y que para mí esto sea gratis, uh-huh. ¿no? Y pues si eso me da chance de bajar para que la gente en verano venga a mi casa y no a la tuya, lo voy a hacer.
Sí.
O tipo esta amiga que justo a su casa de Valle ya casi no iban, los hermanos ya no viven en México, los papás la querían vender porque ya, güey, nadie la usa, está costando un chorro y ella dijo, no, la metemos en Airbnb, ella es arquitecta. Entonces la despersonalizó. Obviamente va las fotos de la familia, obviamente va el cuadro de la abuelita y entonces despersonalizó la casa, mejoró lo que se tenía que arreglar, la modernizó y la hizo como un poquillo más juvenil y le está yendo bien en el sentido de los papás ya no la quieren vender, ya no les está costando, van en las vacaciones donde saben que sus hermanos vienen de diferentes partes del mundo y se ven ahí y están súper felices con el resultado porque su meta era... La casa nos está costando y nos queremos deshacer de ella. Esta casa ya no nos está costando y nos podemos ir en estas tres fechas a Valle de Bravo a pasar las vacaciones en familia.
Sí, está genial.
Y pues otra cosa importante, el tema de despersonalización. O sea, si es una casa que tú compartes con tus huéspedes, uno, además de las cosas de valor, que es importante guardarlas o ciertas cavas, closets y eso que está cerrado. Uno, que no esté visualmente atrayente para el huésped, porque es muy mala onda de que tengas una cava chingonométrica y quieras abrir y esté cerrado y digas chin, ¿no? O sea, esas cosas, pues si de verdad no quieres que el cliente las use, tenlas bajo llave, pero que no sepan ni qué hay adentro, no lo emociones, ¿no? Y la otra, pues también despersonalizar. O sea, a mí sí se me hacía chistoso, no sé, antes, ahorita ya casi no pasa, pero si llegabas a un Airbnb y veías fotos como de la familia, ya sabes. Sí,
está viendo la señora.
Que dices como que me siento incómoda. O sea, sí sabes, hay una parte de ti que sabes que es casa de alguien más y como que no te importa, pero otra es como, güey, es la casa de esa señora, ya sabes, o sea, de esa familia, de esos hijos, como, ay, qué awkward. Entonces creo que sí es importante despersonalizar la casa en el sentido, pues, que no haya cosas tuyas, ¿no? O sea, que no esté tu foto, que no esté tu ropa, o si está tu ropa justo, es en un closet que está con llave, que no estás viendo lo que hay, y que la gente cuando vaya sea como tan neutral el espacio que no sepas que está... Sí,
está hecho para hospedaje.
Sí, doña Marta viéndote cocinar en su cocina, ¿no?
Sí, está cañón. Sí, a ver, son demasiadas cosas las que tienes que pensar. Ahora, pensando en que esto ya es una industria de hospedaje, punto. Ya no es, voy a compartir mi casa.
Sí, ya no es, te voy a compartir mi sala, cáele al sofá.
Sí.
Y pues sí, te tragas mi cara porque es mi casa.
Bueno, y hay gente que vive... Y es en específico los canadienses que tienen sus temporadas muy marcadas. Y en Estados Unidos, sobre todo en el norte, gente que se va a vivir a Los Cabos, o sea, de que renta su propiedad en Airbnb 6 meses en Estados Unidos y con eso pagan sus 6 meses en Los Cabos. Está cañón. O sea, porque aparte tal vez rentan caro y todavía les sobra. Uh-huh. Hay gente que se dedica a hacer eso. Bueno, la gente que estás para intercambiar casas.
Sí, switch.
Ajá. Eso mis papás lo hacían cuando nosotros éramos chicos. Y tío, era muy chistoso porque llegabas a... Nosotros nos tocó una casa que me tocó el cuarto de los niños a mí. Y se ve que la mamá les dijo de que recojan su cuarto porque ya vienen estos. Y la cama por abajo tenía así todo. Ropa, juguetes, todo empujado. Tío, a mí me da igual. O sea, me da mucha risa.
Niño. Ajá.
Me da mucha risa, pero tío, también está el mercado, ¿no? El de comparte tu casa, ¿no? Pero compártelo
pero compártela como sí, viene.
Claro, intercambias y todo.
Como viene.
Nada más cierras la ropa tal vez porque no quieres salir ver la foto de la señora que te rentó con tu vestido, ¿no?
Sí, pero, sí, sí, justo.
Sí, está chistoso. Oye, y a ver, antes de que nos veamos, platícanos un poquito de Bungalow y dónde salió. Nos platicaste al inicio.
Ya, al inicio
dejaste el área de los hoteles y empezaste a diseñar para el mortal. Sí. Y esa fue la idea de Bungalow, ¿no?
Sí, o sea, Bungalow empezó como esta idea de diseñar para mortales y como democratizar el diseño en donde pues siempre que alguien pensaba en el diseño de interiores o en un interiorista o en un diseñador de interiores, siempre era algo como muy lujoso, ¿no? Y muy fabuloso y muy glamuroso. Pero al final todos habitamos espacios todo el tiempo, todo el día, en todas partes. Desde una oficina, una tienda, tu casa, un baño, un hospital. O sea, todo, quieras o no, requiere y necesita diseño de interiores. Y te digo, empezó como accidental, en donde nos empezaron a pedir tips y oye, ayúdame y oye, ¿qué mesa compro? Y a ver, pásame las medidas de tu casa. Pues mira, no, yo creo que te conviene una mesa redonda. Y de repente es como, oye, le estoy invirtiendo mucho a esto. Estoy haciendo mucho esto. Pues vamos a empezar, y empezamos cobrando por asesorías, ¿no? O sea, hacíamos servicios de asesorías de una hora, que podían ser online o presenciales. Yo vivía en ese, o sea, al poquitito tiempo me fui a vivir a Italia. Y entonces aquí hacían las asesorías presenciales, donde iban físicamente a la casa y oye, pues mira, en este espacio más o menos, pues te cabe una mesa ovalada para 8 y pon aquí un bar y pon aquí tal. Y había otras versiones donde yo los hacía online, en donde pues, por una videollamada veíamos la casa y le decía, oye, la verdad es que ese color, o sea, un color en ese muro le daría muchísima profundidad a tu espacio. Ese sillón que tienes por ahí, ¿qué pasa si lo cambias para acá? Y como que eran como sesiones de tips de una hora. Y de ahí nos dimos cuenta, pues, que a veces sí se necesita más información, ¿no? Como, oye, mi departamento está vacío. O sea, ya no es de tips. O sea, no es como de pinta esta pared de un off-white a verde y que tu mesa sea ovalada o cambie el tapiz de la silla. No, es como, ¿qué silla? ¿Qué mesa? No tengo nada. Uh-huh. Y entonces pasamos de asesorías al proyecto de diseño online, en donde podíamos ir a tomar las medidas a tu casa o podías mandarnos las medidas de tu casa. Te mandamos un cuestionario muy básico para saber de ti, ¿no? Como, ¿quién eres? ¿Vives con alguien? ¿No vives con alguien? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Tienes perros? ¿No tienes perros? ¿El departamento es tuyo o no es tuyo? Porque también el approach que tenemos no quiere decir que sea mejor o peor, pero no es lo mismo que te diga, ay, no manches, aquí podrías hacer un bar empotrado con luz integrada a la medida, que me dices, no, majo, es que es rentado. No te voy, o sea, la neta, no inviertas en un bar con estas características si te vas a tener que ir y probablemente no te lo puedas llevar, ¿no? Entonces, en ese caso, si sigues queriendo un bar porque te encanta ver el food, pero te encanta el vino, pero tal, bueno, vamos a considerar 3 módulos y entonces acá tienes una torre y aquí tienes un mueble bajo y aquí tenemos otra cosa. Y entonces cuando te vayas, los envuelves y te los llevas, ¿no? Y también el estilo. Nos pasa mucho que la gente te dice, yo soy minimalista. Y tú, a ver, mándame fotos de lo que te gusta. No es minimalista. Entonces, ya nos rendimos con el describe tu estilo en una palabra, nunca pasa. Una imagen dice 1000 palabras. Entonces, ¿cómo te gustaría que se viera tu casa? ¿No? Y te vas dando cuenta que es muy chistoso que el minimalista es ecléctico cañón, ¿no? Y el que quiere algo cozy le encanta el concreto. Y sí es minimalista. Entonces es, pasamos del qué estilo te gusta a mándame 5 fotos de cómo quieres que se vea tu casa. Métete a Pinterest, métete a Instagram, ve a la casa de tu amigo favorito, le marcas y dices, güey, puedo ir a tu casa porque es mi casa favorita, y le tomas 5 fotos y me las mandas. Y ya con eso nosotros identificamos sin título, cuál es el estilo, claro, que te gusta. Porque para ti minimalista y para mí minimalista son bien diferentes.
Claro, lo que decíamos, de que no son arquitectos, ¿no? Entonces,
no son arquitectos. Y también dentro del minimalismo hay 5,000,000,000 de variaciones. O luego también somos muy terapeutas, ¿no? O sea, somos pareja. Y a ti te gusta el minimalismo y a mí me encanta el ecléctico. Y entonces tú estás en medio de los dos así como, ching, güey, ¿a cuál hago caso? ¿No? Y entonces empezamos, ¿qué batallas quieren pelear? O sea, por lo que estás pidiendo, no se puede minimalista. Lo que podemos hacer es hacer como un mix entre los dos, ¿no? Ponemos suficientes cosas para que el espacio sea funcional, pero las mantenemos lo más neutras posible para que tú no te vuelvas loco con un papel tapiz de Tucanes, ¿no? Y entonces como que ahí también, pues, eres arquitecto, diseñador, psicólogo, terapeuta de pareja, ¿no? Y estás así como que como midiendo el agua, ¿no? Y con estos proyectos de diseño online conocemos a las personas y de ahí ya desarrollamos el proyecto en donde les decimos qué necesitan y dónde encontrarlo. Que esto quiere decir que les hacemos un plano con la ubicación, tamaño y todo de los muebles y una lista de compras. Y es muy fácil porque es un do it yourself. Yo no te voy a estar diciendo, ya escogiste, págame. Es, aquí está toda la información, aquí está la receta de la pasta. Yo te recomiendo estos jitomates. Si tú en el camino te encuentras otros muy parecidos que tenían un súper descuento, tú ya sabes que el sofá que necesitas mide 2x1.
Claro.
Si no es exactamente el que te puse, yo no me voy a ofender, no pasa absolutamente nada, cómpralo. Pero ya sabes que el sofá que cabe es de 2x1, No el de 3x4, no el de 75x75, el de 2x1. Y entonces como que eso le da mucha tranquilidad a la gente también por el saber. No, o sea, pasaba mucho. Tengo 20,000 pesos de presupuesto y tú, madres, o sea, perdón, pero con 20,000 pesos de presupuesto no podemos hacer nada. O sea, y no era 20,000 pesos de presupuesto para el diseño, era 20,000 pesos de presupuesto para diseñar. Sí. Y es como, a ver, 20,000 pesos de presupuesto no te va a alcanzar para nada, pero no te preocupes. Vamos a mantener un margen bajo, o sea, de tipo de muebles que vamos a proponer, pero te vas a proponer el espacio completo. Porque si me dices, tengo 20,000 pesos, se me hace mala onda entregarte un render con un sofá. Sí, y sí, sí. ya sabes, o sea, no o voy sea,
como
a
como hacer... para que lo puedan hacer en etapas.
Exacto. Entonces, si tú ahorita tienes está 20,000 pesos, compra el sofá. Pero ya sabes que te cabe este sofá, que te cabe una mesa de centro, que te caben dos butacas laterales, que se vería padrísimo un cuadro aquí atrás, que necesitas una lámpara. Y entonces como que les das el proyecto completo siempre manteniéndote eso. Tienes 20,000 pesos, quiere decir que tus muebles son IKEA Gaia, ¿no?
Eso está bueno porque, perdón que te interrumpa, pero justo, o sea, pensando en un proyecto de renta vacacional, les cuenta que ya está operando, que quieren remodelar, pero no tienen lana. Y entra lana mensual. Entonces, sí. Bueno, entonces hoy dices que no me alcanza este mes, pero ya tengo el proyecto y este mes, o sea, y en mi cabeza ya tengo la visión de que, ok, está bien, el sofá me va a costar esto, la mesa esto. O sea,
vas entonces, planeando tus.
Cada cuándo voy a comprar. Eso es interesante.
Y también anualmente empiezas a decir, ok, el proyecto me va a costar más o menos esto. Obviamente, si te tardas mucho, pues las cosas terminan subiendo de precio, pero tú puedes hacer tus planes, ¿no? Dices, ok. Remodelar la cocina y comedor de mi departamento me va a costar tanto, pero ahorita no tengo dinero, pero para cuando tenga el dinero va a ser mi punto más alto de vacaciones. Y con ese timeline, o sea, tienes que hacer tu timeline parejo en renta vacacional. Cuando es tu casa, pues te sí, organizas claro. Y te da igual, ¿no? Pero tienes que tener estos dos elementos a seguir y a leer, ¿no? Ocupación con ingresos. Probablemente en enero pues tienes un poquito, febrero tienes un poquito, marzo tienes mucho, que ya es cuando podrías hacer el cambio, pero ya te va a dar tiempo para Semana Santa, pues tal vez no. Entonces igual y te aguantas y dices junto para hacer dos cambios y los hago
en temporada baja,
¿no? Igual y eso, o sea, como que a nosotros nos gusta decir que damos una guía porque chance en ese segundo el sofá que tenías en enero que estás comprando en septiembre ya no existe, pero sabes qué es lo que necesitas. Y entonces estás un fin de semana dando vueltas buscando y te aparece. Y entonces lo compras.
Bueno, con mobiliario es más fácil porque nada más literal lo metes, pero igual y sería como pintura o justo cambiar apagadores o.
Sí, a eso es más fácil porque en época baja, pues sí te metes a hacerlo, pero sí. Ya sabes qué color queda bien, ya sí. Sabes dónde.
Está padre, porque justo lo que estás dando es una flexibilidad. O sea, más bien le estás dando la bienvenida a la gente que no tenían pensado nunca contratar a un arquitecto y le estás dando la flexibilidad de que, güey. O sea, aquí está las instrucciones del Lego.
Aquí está, exacto.
Ármalo en el tiempo que tú.
Cuando tú quieras.
Cuando tú quieras
y puedes lograr que se vea así.
Está padre.
Y entonces está padre porque también justo ayer tuvimos otra entrevista con una cuata que nos encontró en internet y le decíamos que otra cosa padre del tema que hacemos, o sea, uno es empezamos con diseño online prepandemia. ¿No? Ya hacíamos diseño online. Entonces llegó la pandemia y no tuvimos que cambiar ni voltear nuestra oficina ni hacer maromas. Nuestro trabajo sigue siendo exactamente el mismo de hoy a hace 8 años. Uh-huh. Y la otra es cómo nos acercamos a este nicho en donde tienen un presupuesto un poco más acotado, pero quieren vivir bien y lo merecen y todo el mundo merece vivir y trabajar y habitar en un lugar bonito. Vamos creciendo con ellos. Es muy chistoso porque es esta pareja recién casados, ¿no? Donde principalmente empezamos con sala y comedor y su cuarto. Y después tienen un hijo. Y entonces hacemos el cuarto del bebé. Y después el bebé y su hermanito ya tienen suficiente edad. Entonces quieren hacer un family. Entonces cambiamos el family. Y después ahorran lo suficiente y ya se cambian un departamento más grande o una casa más grande. Y entonces nuestra vida, o sea, nuestra vida con el cliente es muy larga y no es porque estemos 7 años todo el tiempo con ellos, pero vas como que saltando con ellos a las diferentes etapas donde van marcando como que estos cambios importantes que necesitan en sus casas.
Y lo hiciste más fácil porque, o sea, porque normalmente si contratarías un interiorista, un arquitecto de interiores, te hace el proyecto, te compra los muebles, te hace todo. O sea, es un costo muy elevado.
Entonces
estás dando la... Claro, sí.
O hay gente que justo dice como es que no tengo el dinero para hacer toda mi casa. Yo tampoco tuve el dinero para hacer toda mi casa. Yo entré a mi casa y dije, ok, ¿qué es lo que está abierto? ¿Qué es lo que más se va a ver? Mi sala y comedor. Los demás están bajo puerta. Sí.
Porque, o sea, porque justo, y porque no quiero que sea muy claro, o sea, puede ser proyectos nada más de la sala, o nada más de la cámara principal,
sí,
o de la cocina.
Hemos
de,
hecho el cuartito de bebé.
El jardín.
El cuartito de bebé. O sea, sí tenemos esta flexibilidad de ir por espacios, y eso también te da como este respiro de decir, a ver, no necesitas tener todo el dinero para remodelar toda tu casa ahorita. Por eso la gente se apanica y dice, ¿cómo no? Mejor no hago nada. No, a ver, espérate, ¿cuál es el espacio que para ti ahorita es lo más importante? En la pandemia, ¿sabes el boom que tuvimos de home offices y de salas de tele? O sea, creo que fue lo que más diseñamos, y terrazas. Salas de tele, espacio para home office y terraza, fue así como nos volvimos maestros en eso.
Sí,
¿no?
Estaba todo el mundo.
Donde estaba todo el mundo. Y solo hacíamos home office, o solo hacíamos una terraza. Y también como que esto te deja de angustiar. Y lo digo porque yo lo viví con mi casa. O sea, yo entré y dije, lo más importante ahorita es, tengo una cama que me llevé de casa a mis papás, dos buros que me robé de casa a mi abuela, pero donde voy a recibir a la gente o donde voy a querer invitar a mis amigos es comedor y sala. Y me enfoqué en eso. Mi cuarto estaba bajo llave, el cuarto número dos estaba bajo llave, y pues se quedaron así hasta nuevo aviso. Después, mi sala de tele tenía un sofá muy lindo, la tele en la pared y un librerito como muy básico. Después de un año que ahorré, dije, ok, ya voy a cambiar mi mueble de la tele por un mueble en forma, con dos escritorios, uno para mí, uno para mi esposo. Padrísimo. Respiré, hice el gasto, respiré y luego ahorré, y en el cuarto pusimos una cama muy grande, con un closet más grande, con un tal. Y entonces te vas haciendo de una casa muy linda, muy funcional, muy para ti, sin decir, no, es que no tengo el dinero, ya, mejor no lo hago.
Y es padre cómo va quedando.
Sí, y también las, o sea, como que vas analizando mientras lo vas viviendo y vas diciendo como, híjole, tipo, si yo me hubiera vendido todos mis órganos para tener mi casa en ese momento, como la necesitaba en ese momento, igual y con mi esposo nos hubiéramos tenido que mudar. Porque claro, yo estaba pensando en sola, un escritorio, y ya, súper sencillo. Y ahorita es como, oye, él hace home office todo el tiempo. No, yo no hago home office todo el tiempo, tengo una oficina, pero sí me gusta tener mi espacio para cuando se necesite. Yo soy súper chacharachera, hago cerámica, entonces como que sí necesito estos spots donde ponerlos, y está padre como que hacerlo conforme lo vas necesitando y conforme te vas dando cuenta de lo que vas requiriendo en las cosas que son más definidas, ¿no? O sea, tal vez en un comedor no necesitas tanto detalle porque no termina de ser una mesa con un número de sillas, que igual y te recomiendo, o sea, un arquitecto te recomendaría, te cabe una de 10.
Sí.
Aprovecha y que sea una de 10. ¿No?
Sí. Sí, a ver, y justo está interesante aplicarlo para renta vacacional, porque justo nosotros como operadores podríamos, o sea, regresando al punto de que el cliente tal vez no sabe qué cliente va a recibir, ¿no? Uh-huh. El que pueda llegar con alguien como tú, y oye, y que hagas las preguntas correctas, o sea, va a ser que empiece a pensar el cliente. O sea, si tú le haces la pregunta, ¿a quién vas a recibir? ¿A quién quieres recibir? ¿Quieres recibir familias? ¿Quieres recibir fiesta?
No, y normalmente su respuesta va a ser a todos. No, incorrecto. O sea, al final no vas a controlar 100%, pero sí, igual y si haces un diseño muy locochón o muy de cierto tipo, solito las imágenes que pongas en el Airbnb van a atraer a cierto tipo de personas. Pero si lo haces súper cozy y si lo haces de que hay sofá cama para que puedan caber muchos niños y entonces vienen más familias. O sea, como que sí empiezas
a... Sí atraes a esa gente. No, a ver,
sí,
o sea,
sí atraes a ese tipo de gente.
Y esto me lo dijo un entrevistado que tuve en el podcast. Me dijo, a ver, Juan Pablo, el porque es un tema muy... Se habla mucho el tema del mal huésped y el buen huésped, ¿no? Uh-huh. Dijo, a ver, si tú preparas tu casa para recibir el mal huésped, el huésped malo, te va a llegar el huésped malo.
Te va
malo.
A llegar.
Si tú, y aquí justo empezó a girar la rueda de ratón, me empezó a girar y dije, claro, tiene toda la razón. Nosotros tenemos las propiedades en las que siempre llega el hooligan y la preparamos cada vez más para el hooligan. Ponemos cada vez más trabas, ponemos cada vez más, o sea, se vuelve más hostil
el trato,
ambiente porque nos llega ese tipo de cliente. Y nosotros siempre hablando así, nos llega. Él llega con nosotros, por quién sabe por qué. Y en las casas de alto lujo, en las que llega el huésped y nos exige algo que no tenemos, que normalmente es, oye, ¿por qué no tienen este servicio extra? Güey, claro, vamos a poner este servicio extra para que el siguiente que llega no lo tenga que pedir. Pero inconscientemente nos vamos preparando para recibir al huésped que queremos.
Justo, ¿no? Es que lo atraes.
Claro, y llegan, y llegan. Y otra vez, esto no quiere decir que no te va a llegar nunca.
Nunca un huracán, exacto.
Pero estás atrayendo, o sea, porque estás ofreciendo los servicios para ese otro huésped. En cambio, si es como la arquitectura está hostil, si que pones picos y demás, o sea, la gente que te va a llegar va a ser gente que te va a llegar gente enojada, te va a llegar gente que está en disgusto con tu lugar porque los recibiste con reglas, o sea, de una manera grosera, los recibiste ya con limitaciones como de, oye, pero no te vayas a acostar aquí, ¿eh? O sea, ok, porque, o sea, como que ya les di, igual y nunca se van a acostar ahí
No, pero ya van a estar como ansiosos, como
sí, es
con
eso, es
malestar
eso.
De decir, no, es que este cuate no nos deja hacer nada.
Claro.
No nos podemos acostar ahí, pero no podemos pisar allá, pero eso no lo podemos agarrar, pero esto no.
Es como ahorita no puedes prohibir niños porque ya es discriminación. Entonces.
Y ahí van los perros, aguas.
No, ya está. Es un tema muy extenso y voy a hacer un webinar sobre eso. Porque hay maneras de cómo batearlos, pero eso es otro tema. Pero con los niños es igual, es discriminación. Hay una manera para que no lleguen, ¿no? Si tienes un treehouse a 10 metros de altura y no, o sea, y no tienes barandales especiales para que no te quepa un toddler y se mate, ahí sí puedes poner que no permites niños, ¿no?
Okay.
Pero yo en una casa normal no puedes poner que no permites niños. Haz de cuenta como hay Airbnbs que son solo de que es como los hoteles que son solo
sí,
de adultos.
Solo de adultos.
Pero ya no puedes controlar porque es discriminación. Entonces, por lo general, seguramente en tu propiedad te van a llegar porque lo tienes hecho para adultos y demás y lo que tú quieras. Pero el día que te lleguen niños, o sea, que te van a llegar en algún punto, depende de dónde estés. O sea, también tienes que saber atenderlos. O sea, no puedes ser hostil contra ese huésped, ¿no? Uh-huh. Porque te va a llegar. Probablemente sean los menos. Digo, nosotros en la casa que es de fiestas, 3 familias al año, uh-huh. O sea, es rarísimo, pero hay que saber atenderlos. Y hay que tener los juegos de mesa listos y hay que tener, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, sí es.
Sí, como sí, que sí. Saber reaccionar a esa posible situación.
Pero sí es muy interesante que puedes atender al huésped que tú quieres. Uh-huh. Si entiendes qué es lo que quiere, si ofreces lo que quiere, si lo especificas desde las fotos. Sí. O sea, digo, nosotros en una foto que tenemos el flamingo este gigante, el rosa en la alberca, lo quitamos porque se ponchaba cada 5 minutos, pero es lo que la gente quería. La gente que venía de fiesta con sus vasos rojos, tenemos los vasos rojos, los
que
duros.
Que flotan. Y...
Tenemos los vasos rojos duros, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O sea, y es porque queremos que lo hagan ellos. Porque pagaban más caro porque sabíamos controlar ese cliente.
Sí.
También hay que saber.
Tío, no, y también probablemente la estructura de la casa... O sea, sí era un ambiente más destroyer, pero no se podía destruir tanto. O sea, no había tanto que destruir, ¿no? Sí. Los muebles sí cumplían con ciertas características para ser indestructibles.
Sí, o sea, ese es otro. O sea, también es como, o los vas a ser indestructibles o rápido se reponen. O sea, que te conté en esa casa que nos rompieron como 8 mesas. Y en mesas de 1,200 pesos, mesitas de junto a los
sí,
canastros.
Sí, a los canastros.
Este,
seguramente se paraban a bailar y así
y cobramos $100 por ella, por cada una. Entonces yo decía a la dueña, pues con $100 compramos mejores mesas o las mismas y te sobra una lanita. Uh-huh. Entonces como da igual, ya, ni modo, rompieron 8, todas las pagaron,
sí,
y no
pues
se
sí.
Quejaron y seguían ahí. Es como, pues está bien, que rompan más, cobramos
sí,
más,
cobramos más modo.
Sí, porque no nada más cobramos la mesa, cobramos el traslado y
sí, claro,
la molestia, por así
decirlo, la gestión y logística de la sí. Reparación.
Sí, entonces ya, pues es interesante. A ver, digo, la renta vacacional mezclada con la arquitectura tiene mil temas
sí,
que podemos hablar
sí,
y demás.
Sí, sí.
Y,
o sea, te podría hacer uno por uno por uno por uno.
Y está muy interesante lo que nos platicas de Bungalow y probablemente tengamos que hacer un webinar al respecto.
Sí, no, porque de hecho justo te iba a decir que además de crecer con los clientes, ya también nos pasa... que nos están pidiendo más. O sea, ya no solo quieren el proyecto en donde do it yourself. Es como, ya tengo el espacio y ya tengo la lana y ya no tengo el tiempo y necesito que lo hagas tú. Y entonces ya tenemos el servicio básico, el servicio online y el servicio, o sea, como plus, ya sabes. O sea, y empezamos a crecer con eso. Empezamos con 2 servicios y luego 3 servicios y ahorita vamos en 5 servicios porque te van justo pidiendo más. Como, oye, está padrísimo todo el listado de compras que me lo haces tú.
¿Por qué no?
Sí, ¿no? Y oye, ya terminamos o nos ha pasado también, abrimos otro servicio que se llama Solamente Styling, que es alguien que ya tiene su casa, pero cero tiene idea como de acomodar y tiene un librero gigante y lo tiene espantoso y es como, a ver, vente para acá. Y cobramos la sesión o de acomodar lo que tienes decorativamente o de traerte cosas que te hacen falta. Entonces aquí literal tenemos una bodega llena de accesorios. Mañana voy a casa a una clienta donde tiene un par de cositas que se trajo de su casa anterior, pero se acaba de cambiar de casa y entonces tiene un librero enorme. Y entonces es, a ver, ¿qué tienes? Ok, veo que tienes como que elementos plateados, elementos neutrales. Entonces yo aquí de mi stock escojo algo similar a eso. Me lo llevo todo, le acomodo todo el librero y lo que le gusta se queda ya acomodado, lo paga y lo que no, lo empaco y me lo vuelvo a traer. Está a la buenísimo. Oficina.
Son, sí, es un despacho de arquitectura muy, muy flexible.
Ajá, y que nos vamos adaptando. Tipo, hoy justo acabo de tener una llamada con otra clienta en Acapulco. Se destruyó su departamento. Ya le habíamos ayudado a diseñar ese departamento antes. Adiós, bye, no hay nada. Le vamos a ayudar a rediseñarlo. Y me dijo, la verdad es que no quiero que me ayudes con las compras porque mi mamá tiene mucho tiempo libre. Y para mí es un, o sea, la entretengo, ya sabes. Sí. Entonces, esta parte del diseño sí, las compras no, pero por favor el styling sí.
Yeah.
Y entonces contrató el servicio 2, haz de cuenta, y el 5. El primero de ir a hacer el levantamiento ya lo teníamos, entonces no lo necesita, pero el de compras y montaje me dijo, no, que lo haga mi mamá, que se entretenga yendo a comprar tu lista de compras. Pero al final, cuando ya tengamos todo, please ayúdanos a acomodar todos los accesorios que tenemos.
Pues es muy interesante porque justo lo que tú estás ofreciendo también es un servicio. A ver, y tío, yo siendo arquitecto siempre lo platiqué, después operando propiedades, al final del día estás tratando con el patrimonio de las personas, uh-huh. ¿no? Eso es algo muy personal, ¿no? Entonces, el servicio que tú ofreces, o sea, vas más allá y estás evolucionando con este mundo tecnológico en el que uh-huh. todo lo tenemos más fácil, o sea, todo es más desechable, todo queremos que sea más hecho a nuestra medida. Entonces empieza a evolucionar y habrá el despacho que dice, no, a ver, si a mí no me contratas todo el proyecto, o sea, no te va a dar ni una asesoría ni nada, ¿no? Entonces, o sea, estás ofreciendo un servicio, es que no es hospitalidad, pero es un servicio muy versátil en el que atiendes todas las necesidades
flexible y personalizado.
Uh-huh. Y lo mismo pasa con la hospitalidad. O sea, al final del día estás tratando con algo tan importante que es para ellos, que es su vacación, ¿no? Uh-huh. Que tal vez ahorraron todo el año.
Pidieron días en el trabajo.
Claro.
Que fue un esfuerzo financiero, de tiempo, de esfuerzo, y pues quieres que las cosas salgan bien.
Y entonces tu trabajo como el tuyo, como el del operador de renta vacacional, tiene que ser algo excepcional, porque justo, o sea, y no importa en el nivel en el que estés, no importa que sea una reservación de 200 pesos la noche o la de 2000 dólares la noche. O sea, al final del día, el esfuerzo de esa persona por estar ahí es el mismo, ¿no? Entonces tú como propietario tienes que ofrecer ese servicio excepcional, ¿no? ¿Y qué es lo que platicamos al principio? Al final del día, la competencia se ha profesionalizado tanto que no necesariamente con cuatro paredes, una cama y almohadas vas a recibir las reservas que querías, ¿no? Entonces, sí, el ofrecer una experiencia, que lo que tú ofreces en tu negocio es una experiencia, y una experiencia con múltiples facetas, pero al final es una experiencia, ¿no? El que estas llamadas, el que le lleves las cosas a su propiedad y que lo vean, ¿no? O sea, yo siempre que... Eso siempre se ve en las mueblerías. Ahorita que estoy buscando sillas para afuera, me la puedo llevar a mi casa, te la pago, déjame la llevo a mi casa y te la regreso si no me gusta.
Sí.
O sea, siempre. Y muchos me dicen, no, güey, eso no se puede. Y hace poquito uno me dijo, ok, Juan, pero yo, el vendedor me dijo, yo voy contigo a... O sea, yo la llevo a tu casa.
Claro, pero si te la estoy comprando...
No me la pagas, yo la llevo a tu casa. O sea, sí. Me dijo, yo la llevo. Pero eso es justo lo que me refiero con este tema de servicio y de experiencias. O sea, el vendedor, o sea, dije, yo la llevo y yo se la pago porque no voy a hacer que este pobre güey vaya a mi casa, pero él me dijo, y yo voy. Pero ese tipo de cosas, o sea, yo llegué con mi esposa y dije, oye, nos van a traer la silla, o sea, la podemos comprar ya. Pero es parte del servicio y de la experiencia que estás ofreciendo. Entonces, todos los negocios de ahorita, todo lo que nosotros necesitamos, como estamos pegados a nuestro celular, estamos tan despegados de la gente, cada vez buscamos más experiencias en todo lo que hacemos, uh-huh. que es la experiencia en la cafetería a la que vamos, que si nos trataron, que si nos dijeron nuestro nombre, o sea, todo ese tema, vivimos por experiencias. Uh-huh. Entonces, si nosotros nada más ofrecemos cuatro paredes y una almohada, no estamos dando ni una experiencia. Entonces, en vez de escogernos a nosotros, van a escoger al vecino, que no está ofreciendo una experiencia excepcional. Tal vez está ofreciendo un Nespresso con cápsulas de Nespresso gratis, uh-huh. ¿no? O sea, hasta eso es una experiencia. En vez de yo,
porque vas a tener una gran experiencia cuando te despiertes.
Claro, ¿no? O sea, pero puede ser tan tonta como un cafecito, el chef privado con masaje, o sea, ese tipo de cosas. O sea, todo depende de dónde vives tú. Uh-huh. Pero si te quedas sentado con que cuatro paredes y la gente tiene que llegar porque tiene que llegar, no va a ser un negocio, no te va a alcanzar.
No.
Para estar renovando tu negocio, o sea, tu propiedad, para que se mantenga, al final del día vas a cerrar.
Sí, y algo, y también ahorita algo que es tan visual, o sea, es ya es tan importante que las cosas sean estéticas, porque ya todo nos entra por los ojos. Todo nos entra por los ojos. Ya hay muy pocas letras. Ya todo son imágenes o videos.
Sí.
Y entonces sí tienes que ver la manera de explotar eso en lo que sea que quieras vender. Desde un producto, ¿sabe? Ya el nivel de producción de fotos, de videos, que si es un yogurt que cae, que no sé qué, no sé cuánto, hasta el diseño de interiores. O sea, ya todo es un nivel de visual, compartir fotos, videos, que si no te metes a que tu producto, servicio o lo que sea, sea visualmente atractivo, es difícil que le entre a los ojos a alguien. Puede ser el escritor más fregón, que si yo sí juzgo un libro por su portada, la verdad. O sea, he comprado libros increíbles, que estoy en el aeropuerto y entro a la librería, no veo nada, y de repente digo, esa portada está increíble.
Es que primero lo abriste o te acercaste por lo que viste.
Porque lo que viste.
Ya después tal vez investigas un poquito.
O compras específicamente un libro porque te lo recomendó alguien. Entonces ya te vas por el título y ya la portada te da igual. Pero lo demás, o sea, es esa atracción, o sea, esa luz que atrae el mosquito, es visual.
Bueno, y hay data, en renta vacacional hay data de eso. Airbnb, el 60% de las personas reservan por las fotos.
Por las fotos.
No leen las fotos y reservan.
Sí.
Entonces, o sea, sí, o sea, justo es, vivimos en un mundo muy visual y tenemos que llamar la atención. O sea, y está tan competido que ¿por qué le van a dar clic a mi anuncio y no al de los demás?
Claro, entonces tienes que, o sea, no solo es engañar con la foto y hacer un Photoshop y que llegues y sea otra cosa, no, es que tu casa o tu departamento.
Ah, porque tiene que ser congruente con lo que ofreces ya.
Sí. Sea tan bonito que la foto sea súper bonita y entonces cuando alguien entre a la página de internet y le salga una foto y diga, pues ya, reservado. O sea, no he visto ni la segunda foto, ya reservé. ¿Por qué? Porque le entró por los ojos. No vio ni precio, no vio si había wifi o no. O sea, vio la foto y dijo, yo quiero estar en esa alberca ahí, en ese camastro o en esa terraza con una vista a la montaña espectacular ahorita.
Que de hecho el mejor review, yo considero es el mejor review, es cuando te ponen que las fotos no le hacen justicia al lugar.
Ah, sí.
O sea, cuando llega un review y aunque tienes fotografía profesional, lo que quieras, cuando llegan y dicen de que a ver las fotografías se quedan cortas,
¿no? Con el espacio.
Eso sí. Para mí se me hace el mejor review porque sí. La gente dice como, ok, o sea, ¿qué?
Sí, sí, esto ya es espectacular, ¿qué me espera? Sí. ¿No? Sí,
sí,
está muy cañón. Ya lo importante que es lo físico y lo visual.
Sí, 100%. Oye, yo creo que ya vamos a tener que cortar porque si no, nos vamos a echar el segundo capítulo.
Sí, nos vamos a quedar aquí una semana sin parar.
Oye, pues muchísimas gracias por haber participado, por haberme invitado a tu despacho.
Muchas gracias a ti.
Y platicar con nosotros de las importancias que tienen un buen diseño en renta vacacional. Y sí, me encantaría que tengamos un segundo capítulo pronto.
Feliz.
Un webinar. Seguramente a la gente le va a interesar mucho el casos prácticos y acercarse a ti. O sea, definitivamente este servicio, digo, yo la vez que lo escuché cuando mi esposa me dijo que lo tenías y se me hizo excelente desde ese momento. Entonces yo creo que en nuestra industria hay mucha necesidad de un servicio como este. Yo creo que, o sea, te faltan años para atender a nuestra industria. O sea, yo creo que hay un gran mercado. Yo creo que la gente lo debe de conocer por el simple hecho de que la gente no contrata arquitectos porque les tienen pánico al costo o que tienen que hacer un proyecto entero. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad aquí en el mundo de la renta vacacional.
Sí, 100%.
Y con el crecimiento que tiene.
Sí, y te digo, yo, o sea, ni aunque me haya querido de los hoteles siempre regresan a mí. Y al final es pensar en la vacación y en la estancia de alguien más en un espacio.
Proyectarte en tu vacación.
Exacto.
Claro. Pues muchísimas gracias y espero verte pronto.
Gracias. Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Bye, bye.
Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí me gustó haberlo grabado. Fue un placer haber tenido a Marijose aquí en Mundo B&B. Les voy a dejar aquí en la descripción del capítulo todas sus redes sociales y la página de internet de Bungalow. Espero verlos la próxima semana en el siguiente capítulo.